presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Boris Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zombi Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deporte. Conectamos a los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al duro y sin guante.
Al duro y sin guante, muy buenas noches. Este es Radio Martí, el programa de la fanaticada cubana, trabajando para ustedes durante estas dos horas. De 7 a 9 de la noche estaremos por acá. Chambi Campos, Pepe Lacayo, el Guajiro Peña, Víctor Fabián estará con nosotros a partir de las 8 de la noche. Y un servidor, Bobby Salamanca Jr. Por supuesto que el tema obligado, las grandes ligas y los cerveceros de Milwaukee. Anoche se clasificaron ya de manera oficial para los playoffs de las grandes ligas y hoy, como si fuera poco, volvieron a ganar en un partido vespertino a los rojos allá en Cincinnati y llevan un paso tremendo. ¿Sabes qué? Han ganado 18 de los últimos 20 juegos.
18 de los últimos 20 juegos y déjame decirte una cosa, es insólito las cosas que ellos han hecho. Mira, yo estuve sacando unos numeritos y desde que Yelich se fue, están 18 y 2. Que eso, nadie se imaginaba eso. Después sin Yelich están 15 y 2.
15 y 2 sin Yelich.
Sin Yelich.
Bueno, es que pero en los últimos 20 solo han perdido dos juegos.
En los últimos 20, 18 y 2. Pero fíjate esto, nos vamos aquí a los lanzadores. Vamos a los lanzadores primero. Los lanzadores lanzan por el año entero para 4.39. Ahora bien, en los últimos 20 juegos están lanzando para 2.54. Y desde que Yelich se fue, están lanzando para 2.52. Nos vamos al bateo. En el bateo, ellos batean 2.47 por la temporada. Sin embargo, desde que Yelich se fue, están bateando 2.39. Y en los últimos 20 juegos, 2.33. Por lo tanto, el bateo no ha sido. Lo fuerte de ellos ha sido los lanzadores. Tú mencionabas el otro día, Bobby, que era un equipo que la diferencia en carreras era muy poca, era negativa.
Era negativa incluso, sí.
Okay.
Ahora está en más 9, o sea, han anotado 9 carreras más de las que han permitido en este momento.
En los últimos 20 partidos, bueno, desde que Yelich se fue, están 90 carreras a favor y 48 en contra, o sea, 52 arriba. Pero de los últimos 20 juegos están 108 y 56. O sea que el equipo, este es un equipo que no solamente pierde a Yelich. ¿Cuántos jonrones dio el año pasado la primera base que está que cambiaron ellos hacia Tampa Bay, el muchacho venezolano? Porque Arcia.
Tendríamos que buscar aquí, pero te la voy a
¿era
decir.
¿Era Arcia o...?
Te digo que ahora Milwaukee... Bueno, su objetivo era ir a los playoffs, pero ahora tiene la mira fija en los Cardenales de San Luis. Claro. Están a solamente un juego detrás de los Cardenales en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Centro. Y con solamente 3 jornadas restantes, ambos equipos, los Cardenales van a estar jugando en casa contra los Cachorritos de Chicago, mientras que los Cerveceros contra los Rockies de Colorado. Si yo soy los Cachorros de Chicago y todo el mundo me ha dado palo las últimas 2 semanas, yo quiero terminar la temporada regular contra mis eternos rivales, ganando la serie contra los Cardenales. Y existe la posibilidad de que Milwaukee le pase al San Luis y gane el banderín de la división y los Cardenales tengan que conformarse con el wildcard.
Este equipo hace 20 juegos estaba a 4 juegos y medio del segundo comodín.
Correcto.
¿Okay? O sea, estaba fuera de la postemporada.
Y de buena a primera, como dice Pepe, está a un paso de ganar la división. Quiero dar una nota aquí.
Bueno, y más allá, discúlpame, más allá, para acotar algo, más allá de todo esto, es el equipo que más caliente está llegando a la postemporada, ¿eh? O sea, es el equipo que está llegando en mejor forma, el más ganador.
Sí. Y esto tiene un valor. Tampa también tiene su mérito, y nadie que tan rojo vivo Tampa también. Pero yo estoy de acuerdo contigo, sería Cerveceros uno, bueno, en el viejo circuito, y en la Liga Americana sería Tampa.
Carrillo nos da aquí una nota que yo creo que está equivocada, pero bueno, vamos a...
¿Cómo que está equivocada?
Lo que es una letra, señores, dice, recuerden que no pueden escribir aquí a Deporte. Y no es que no, es que nos pueden escribir a lo Deporte. Que
faltaba una S.
Bueno. Yo dije, pero ¿cómo dan una nota que diga no pueden escribir? Pero Carrillo.
Es que ya a la altura de nosotros usamos espejuelos y todas esas cosas. Una S se puede escapar así con una facilidad tremenda.
Pero sí nos pueden escribir a deportes@ B de bueno, G.GOV de vaca. Y después le pone el signo de exclamación.
No, ya está ahí. Hasta
el signo de exclamación no.
El signo de exclamación es como para decir, escríbanos.
Entonces Carrillo la tiene cogida conmigo. Señores, es deportes@ B de bueno, G.GOV de vaca.
Mira, ya cuando Carrillo escriba algún mensaje, que no lo lea más Chambi, porque ustedes no se entienden
bien. Dice, recuerden que no puedan. Pero ¿cómo que no puedan? Pero Carrillo, por favor. En fin.
Bueno, sí, ese es el correo electrónico al cual pueden escribirnos allí. Se lo voy a repetir, deportes@bbg, estas dos B son de bueno, B alta, .gov, G-O-V, B de vaca, como quiera llamarle. Escríbanos, ahí pueden decirnos, pedirnos cuáles son los temas que quieren que toquemos aquí, de los cuales estemos tratando. Y nada, cualquier mensaje, cualquier cosa, pues esa es la vía por la cual nos pueden escribir. Rafael García Toledo, ¿lo tenemos en línea?
No, sobre todo en la otra línea también.
Ah, bueno. Bueno, aquí tenemos a Rafael García Toledo también con nosotros.
Sí, ¿me oyen ahora?
Rafa, sí, te escucho perfectamente.
Ah, bueno, no, yo me he cansado de hablar para la...
Nunca te escuchamos. No estábamos bien conectados, pero ahora sí estamos bien conectados. No, estaba escuchando que estábamos entrando con el tema de los cerveceros de Milwaukee
Yo lo estoy viendo ustedes y he hecho mis comentarios, pero evidentemente estoy como un disco que le presté a Chambi y a Víctor. Víctor se queda dormido cuando lo oye y Chambi lo votó. Así estoy esta noche.
viste que estábamos hablando de Milwaukee.
Sí, no, estoy de acuerdo con ustedes completamente. Y lo que estaba diciendo Bobby, este equipo, date cuenta que la última serie que perdió fue contra el San Luis el mes pasado al principio. Uh-huh. La última serie que perdió. Y después le ganó una serie a San Luis. Y está un juego, como estaba diciendo Pepe, y en este momento yo te diría que San Luis, para quedarse donde está, va a tener que ganar los tres juegos con el equipo de Chicago, que bueno, ellos lo han paliado, pero es Chicago, ¿ok?
El juego de ayer fue realmente bastante doliente, ya que estaban ganando 5-2 y lo perdieron. Decidieron, como tú dijiste ayer, decidieron sentar a todo el mundo, trajeron a un jugador que se llama Junior Félix, Junior Fernández.
Junior Fernández.
No es Fernández Junior, es Junior Fernández.
Sí, trajeron dos o tres que no lo habíamos visto nunca, ¿no? Fue un poco exploratorio el asunto.
Bueno, y mientras los cerveceros han ganado, o sea, ganaron anoche y ganaron hoy en la tarde, sí. Hay que decir también que los Rays de Tampa Bay finalmente anoche derrotaron a los Yankees 4-0.
Sí, ayer,
eso, y esto se combina con la derrota de los Indios de Cleveland, que cayeron ante los Medias Blancas. Eso fue un partido que se jugó en Chicago, de 8-3. Es un mal momento para perder un juego, ¿no?
Correcto, ¿no? Y además que el rompeempates en la Liga Americana para ver quién tiene ventaja de local en la postemporada, lo tiene Houston. O sea que si Houston gana su próximo partido, aunque pierda los últimos tres de la campaña regular, va a tener ventaja de local durante toda la postemporada en casa.
Sin duda, sin duda, sin duda alguna. Por eso es que hay que jugarse hasta el final. Los Nacionales vemos que está ganándole ahora también a Filadelfia. Y mi pregunta es la siguiente: ¿quién ha sido más frustrado? O sea, ¿quién ha sido peor? ¿Quién ha hecho peor este año? ¿Los Cachorros de Chicago o los Phillies de Filadelfia?
Pues mira, se dan duro. Se dan hostias, como dicen los españoles.
Me ha puesto a pensar.
Sí. Pero yo diría que Chicago, porque Chicago tenía su destino en sus manos hace una semana. Y todo lo que tenía que hacer era, en casa, ganar. Eso es todo lo que tenían que hacer. Y Filadelfia dejó escapar la temporada también, pero no fue tan dramáticamente como lo hicieron los Cachorros. En casa, perdiendo 8 juegos en fila.
Ha sido un año donde dos equipos que se suponían, inclusive hay muchos que lo daban.
Y en el caso de los Cachorros, es que ha sido la cara opuesta a lo que hemos visto con los Cerveceros de Milwaukee. O sea, en este final de temporada, cuando Milwaukee ha realmente apretado el paso, pues Chicago se ha venido a derretir como un merengue. Y Chicago es un equipo que tiene una banda. O sea, ahí hay jugadores, ahí hay una nómina de respeto.
Es de ahora.
Y esto no, que se le derrita, que así al final de la temporada y pierdan las posibilidades que tenían en sus manos, porque las tuvieron. Es cierto que las tuvieron hasta hace poco.
Déjame hacer una pregunta, y esto es bien hipotético, como dicen. ¿Pudiéramos ver antes que se terminara la temporada a Rizzo quechando en el equipo de Chicago? Porque ya con este señor, todo lo que ha probado este año no le ha funcionado. A Chris Bryan no sabe qué posición juega de día a día. Y vimos lo que pasó al final con Rizzo. Así que a mí no me sorprendería que, como no hemos tenido un catcher en no sé cuántos años zurdo, este señor diga, ¿tú sabes qué? Vamos a poner un catcher zurdo.
La impresión que me da es que Maddon debe estar pensando en lo que va a suceder cuando termine la temporada. Porque...
¿Dónde va a suceder?
Sí, creo que le van a ajustar cuentas. O sea, no...
Yo creo que paga. No creo que él vaya a irse tan tranquilo. La administración de este equipo no es una administración pasiva. Tom Rickards, que viene, si no me equivoco, viene del grupo de Nolan Ryan cuando estaban allá con George Bush en Texas, vino a Chicago a ganar. Y han metido un dineral, y se han gastado un dineral, y es un hombre competitivo. Yo no creo, yo no sé si John Maddon este año vaya a sobrevivir.
Contestándote la pregunta, mira, Bryce Harper, víctima de un doble play. Sí. Hoy lo vi poncharse 3 veces, ahora un doble play. Sí. Hasta ahora tenemos que pensar que de los 3 grandes que firmaron contratos en febrero, Manny Machado, Harper y Mike Trout, Harper es, por lo menos para mí, el que menos ha rendido, porque tenía la oportunidad de montarse al Philadelphia en los hombros y decir, yo soy el papi aquí, ustedes se van a envasar, yo los impulso. Pero Harper está teniendo una muy mala temporada. Está bateando ahora con este partido, el promedio más bajo de toda su carrera profesional. Ok, puede ser que tenga muchos jonrones y muchas carreras impulsadas, pero está bateando y tiene un promedio en base que es el más bajo de toda su carrera profesional.
¿Crees que alguien más puede hacer el fiasco de este 2019?
No, la percepción de Rodrigo Pepe es lo que hace que la percepción de Filadelfia sea aún peor que la de Chicago, porque Chicago tiene un equipo básicamente que tenía en el último momento, que dice, bueno, con este equipo que estaba hecho hace rato, no triunfaron. Pero Filadelfia tiró la casa por la ventana, pagó, como dicen, overpay a Harper. Todo el mundo está de acuerdo con eso, que le pagaron demasiado dinero, ¿okay? Y no ha pasado nada. Se quedaron, date cuenta que Filadelfia solamente en su división está sobre los Marlins. Y eso, señores, es una mala palabra.
Sí. Sin duda alguna.
Cuando empezó el campo de entrenamiento, Rafael y yo estábamos hablando de los millones, y entonces hicimos un comentario: los millones no ganan campeonato. Si tú tienes una novena, tienes que buscar redondear. Harper tiene 2 o 3, pero no todo el mundo. El equipo de los Yankees, desgraciadamente, no sé cómo se las arreglan, que siempre buscan figuras estelares de la franquicia, que es lo de Triple A, y de doble A lo suben y se convierten en estrella. Una cosa con 17 peloteros, y a última hora uno de los escopeteros, Encarnación, lo perdieron, y vino Stanton, empezó a dar paso. Eso, y el picheo de ellos, creo que está el 11, no sé, Carrillo me dio algo ahí, el 11 o el 12, el picheo de los Yankees está 11-12 en la liga. Quiere decir que no es muy bueno, así que, y han ganado fácil el campeonato.
Volviéndolo a los equipos que no han hecho lo que se suponía que hicieran, yo estuve leyendo sobre Filadelfia, que básicamente hace mes y medio que este muchacho, Bryce Harper, tomó control del equipo y de la manera que él se conduce, se ha impregnado en el equipo. El equipo está jugando como Bryce Harper. O sea, ya no están contentos, no, como se dice en inglés, yendo y haciendo lo que, going through the motions, yendo a través de lo que pasaba, respirando. Y yo creo que Bryce Harper eventualmente ha sido una mala espina para ese equipo.
Yo pienso también que el caso de los millones, pues la presión que cogió que tenía que hacer él solo no puede hacerlo. Y otra cosa, a última hora lo han botado tres veces fajado con la ampalla, quiere decir que tiene presión, y el club desgraciadamente no entró. ¿Y el club de San Diego con Machado?
Ajá, no solamente. Ahora que dice San Diego, ya llevan 3 años consecutivos los Padres firmando a un pelotero de alto calibre en el invierno. Primero fue Myers, luego Eric Hosmer Somayán, el cubano-americano. Ahora Machado. O sea, cada invierno ellos se comprometen a gastar 200, 300 millones de dólares. Y uno pensaría, wow, firmaron 3 toleteros consecutivos en 3 años. Y mira, San Diego está en este momento, bueno, resultó eliminado de la contienda desde julio prácticamente. Sí. Y eso que tiene esa alineación con esos 3 peloteros que yo mencioné, que cuando lo firmaron en ese momento, por lo menos en papel, uno decía, wow, este equipo va a ser tremendo equipo este año.
No, y tienen al hijo del shortstop, que es un gran shortstop, es el hijo de Fernando Tatís.
Ah, sí, correcto.
Tatí, que es un chiquito de 21 años, está haciendo mejor trabajo que él. Increíble, va a ser robada, triple, una cosa increíble. Pero sí, es el béisbol.
Pero su papá es el único pelotero que conectó 2 Grand Slams en un inning. ¿Ustedes se acuerdan?
Sí, ¿cómo que no?
Con los Dodgers de Los Ángeles.
¿Cómo no?
Así que, bueno, Guajiro, entonces uno pensaría con Myers, Eric Hosmer. A propósito, Eric Hosmer ha tenido sus 2 peores temporadas con San Diego los últimos 2 años. No se parecen en nada a las temporadas que tuvo con Kansas City.
No, para nada.
Sí, eso.
Y él en Kansas City tenía, estaba como pez en el agua, pero llegó a la agencia libre, firmó un gran contrato, se fue a San Diego y realmente nunca ha sido el mismo.
Y eso que irónicamente el estadio de Kansas City, históricamente, si ustedes ven los promedios de bate y los jonrones, no de ahora, los últimos 20 años, le favorece a los pitchers año tras año, y es uno de los parques donde la pelota camina menos, se conectan menos jonrones y menos batazos de bases extra.
Bueno, los partidos de esta noche que se están jugando en las Grandes Ligas, vamos a repasarlo muy rapidito. Los Phillies están cayendo en Washington D.C. ante los Nacionales, 6-3 en la parte baja de la octava entrada. Los Cachorros 0-0 con los Piratas, partido que recién ha comenzado, al igual que los Marlins contra los Mets. Los Cerveceros vencieron, como les comentábamos, 5-3 a los Rojos en Cincinnati. También los Mellizos le ganaron a los Tigres en Detroit 10-4 y los Medias Rojas cayeron en Arlington, Texas, ante los Rangers 7-5. Los Dodgers superaron 1-0 a los Padres en San Diego, y los Rockies cayeron en San Francisco ante los Gigantes 8-3. Otros partidos que se jugarán esta noche a partir de las 8 de la noche: los Indios van contra los Medias Blancas en Chicago, los Astros enfrentan a los Angelinos en Anaheim y los Atléticos van contra los Marineros en Seattle.
Sí, esta tarde José La Candelita Iglesias, en la derrota del Cincinnati contra los Cerveceros, aún así se las arregló para conectar 2 imparables, impulsar una carrera. Está bateando 284 en lo que está la temporada, promedio en base 311 con 56 carreras impulsadas. No es culpa de él que Cincinnati esté a 25 juegos de primer lugar.
No, y muchas veces ni lo han puesto a jugar, vamos a ser sinceros. Lo han sentado bastante.
144 juegos tiene de lo que se ha jugado, pero, y no muchos turnos al bate, lo cual significa que a veces entra por un turno al bate o por cuestiones defensivas.
Sin duda. Sin,
bueno, y Jorge Soler, estamos esperando por su jonrón número 46. No acaba de suceder. O sea, está empatado en el liderato, en el departamento de jonrones con Mike Trout, que hace ya más de una semana está fuera de los diamantes por una lesión. Y están empatados los dos con 45. Están compartiendo el liderato de jonrones de las grandes ligas. Soler necesita solo uno más para quedarse como líder absoluto. Pero no acaba de aparecer ese jonrón y el tiempo se está acabando.
Sí.
Y no solo se está acabando, es que Nelson Cruz y Alex Bregman de Minnesota y Houston ya tienen 40, ¿eh? Y cualquier cosa puede ocurrir.
Sí, un fin de semana te dan 6 y te lo ganan. El pelotero que yo estuve hablando era Aguilar. Era Aguilar, Jesús Aguilar, primera base, que lo soltaron. Un hombre que el año pasado tuvo buena temporada, pero este año el equipo de Milwaukee decidió que no iba a jugar y lo estaba bateando 2.25 y fue cuando lo cambiaron. Porque ellos decidieron ir con otros peloteros más jóvenes y eso es lo que han hecho. O sea que con la pérdida de este señor y todo, Milwaukee ha seguido. Y la pérdida del mejor pelotero de la...
Rafael se ha quedado callado. Rafael, ¿qué te parece el equipo de Milwaukee? Perdieron a su estelarísimo y dijo Brown.
Sí. Bueno, señor, de eso extensamente ahí.
Y el señor, el queche cubano, dijo, aquí estoy yo también, los dos están acabando. Sí. Brown no había jugado y está dando palo, tiene 20 y pico jugadores ya y no había jugado casi todo el año. Y esa es la franquicia del equipo. Y el equipo de Milwaukee, señores, como dijo Chamba, me dijo, cuidado con ese equipo que está caliente en este momento y eso es lo que vale.
Hay una cosa que los pobres mellizos de Minnesota, al paso que van, se van a topar contra los Yankees en la primera ronda de la postemporada. Y cuando digo pobres, uno dice, pero ¿cómo es posible que tú digas un equipo que a lo mejor tiene 100 victorias este año, tú le vas a decir pobres? ¿Qué le voy a decir el historial que tienen los mellizos de Minnesota contra los Yankees? Primero, se han visto en los playoffs en 6 ocasiones. Minnesota nunca ha ganado. Nunca ha derrotado a los Yankees.
O sea, nunca le ha ganado un partido. No,
un partido sí. Ah, nunca han ganado una serie. Pero también se vieron en el juego de Wild Card, que los Yankees también ganaron. Para que ustedes vean, en el 2003, los Yankees ganaron 3-1. En el 2004, los Yankees ganaron 3-1. En el 2006, perdieron contra los Atléticos. Bueno, no tiene nada que ver. 2009, perdieron contra los Yankees 3-0. En el 2010, perdieron contra los Yankees 3-0.
Lleva 10 años sin perder.
Y en el 2017, perdieron el juego de Wild Card 8-4, cuando estaban perdiendo 4-0. Okay, los Yankees vinieron de atrás. Ese fue el partido que sacaron a Severino después de un tercio de inning. ¿Se acuerdan? Y Minnesota estaba ganando y terminó perdiendo 8-0.
Y creo que este año la serie también se la ganaron, creo. Creo que le ganaron la serie, los Yankees, la serie de regular. Estaba mirando, y para nuestros amigos de allá en Cuba, bueno, pues he aquí los compatriotas que pueden que estén jugando en los playoffs. Minnesota no tiene ninguno. Los Yankees probablemente lleven a 2, a Aroldi Chapman y a Néstor Cortés. Que Néstor Cortés es un hombre de una suerte tremenda. Hace un lanzamiento y gana un juego. Así que, o sea, es de esos individuos que tiene suerte. Houston, ya lo hemos estado hablando, cuenta con 3. Yulieski Urriel, Alemí Díaz y el fenómeno...
Jordan Álvarez.
Jordan Álvarez. Tampa tiene uno de seguro, Guillermo Heredia, y puede que si avanzan más de la primera ronda, Yandy Díaz le regrese. Mientras que en Cleveland estará Yasiel Puig y el cubano-americano Dani Otero, al cual subieron para que ayudara con el staff de picheo. San Luis, no sé si llevará alguno, pero hay 2 cubanos en este momento jugando. Uno es Rangel Ravelo, que es que de buena primera da los batazos esos larguísimos. No sé si podrá hacer el equipo. Y el otro es Aroserena. Randy Aroserena. Los Dodgers no traen a nadie. Atlanta no trae a nadie. Milwaukee trae a Grandal como catcher y a Gio González, cubano-americano.
Correcto.
Mientras que Washington no trae a ninguno. Así que ahí tienen... lo que más o menos ustedes puedan estar mirando
A propósito, Grandal justamente hoy en el partido, en la victoria de los cerveceros contra Cincinnati, negoció dos boletos y de esos dos boletos anotó dos carreras. Y da la casualidad que los cerveceros ganaron por dos contra los rojos de Cincinnati 5-3.
Sí, está bateando 240. Que le regalaron dos bases, anotó.
Sí, está bateando 240.
Dispara, Rafael, dispara.
No, no.
Oye, Rafael, el Guajiro está como que...
No, además, porque Rafael te das cuenta que me coge de cómplice.
Él anda en algo. Él anda en algo y necesita un cómplice.
Claro, claro, yo lo estoy velando porque sabe que él va a decir una de sus declaraciones históricas.
Oye, Rafael.
Hablando.
Rafael, ayer cuando me preguntaste algo me quedé aturdido, pero hoy tengo todo lo que pasó con el equipo de los Silver Kings. Desde la primera etapa del 54, cuando le dieron la franquicia, y después, primero la academia, y de eso voy a hablar hoy, Rafael.
Ok.
Ah, es okay, un buen pues, tema que se nos quedó ayer, el tiempo nos mató al final, no acabó con nosotros.
Rafael, ya apretamos, él apretó el botón que en la cual te tenía a ti sin voz.
Ya lo dejé. Todo lo que digo, Rafael y yo nos estuvimos hablando y me implica a mí todo eso. Yo, si poderme defender, tú sabes.
Bueno, ¿y quiénes son los peloteros que han ganado más dinero en este 2019? Ya que estábamos hablando de los grandes contratos que se firmaron en el invierno anterior. Y como el de Harper había sido, de verdad que ha sido un fracaso. Fracaso. ¿Quiénes han sido los peloteros que más dinero han ganado en este 2019? Bueno, esa lista la encabeza el lanzador de los Nacionales de Washington, Steven Strasburg. Se lleva a su bolsillo este año la friolera de $38.3 millones.
Sí, porque muchos de estos contratos son, como le dicen, o le dan mucho dinero adelante, o le dan
a veces
mucho...
un balón, como... le dicen, en fin, o cosas así. El segundo que más dinero se lleva a su bolsillo también es de ese equipo, Matt Scherzer, $37.4 millones. Esto es en el 2019. El tercero, Zach Greinke, $34.5 millones se lleva Zach Greinke al bolsillo. Vean ustedes que esos tres primeros son lanzadores. Ahora, el cuarto, Mike Trout, $34.1 millones.
Y ese sí es un contrato que es todos los años la misma cantidad, creo.
Tú estás hablando por año. ¿Hay?
Sí, sí, en este 2019. El quinto que más dinero se lleva al bolsillo en este 2019 es el zurdo Clayton Kershaw de los Dodgers de Los Ángeles, $31 millones. El sexto es otro zurdo, pero de la costa este, de los Medias Rojas de Boston, David Price, $31 millones. El séptimo, Miguel Cabrera, $30 millones. Y ese es uno de los contratos que tiene ahogado a los Tigres de Detroit.
Ese es el último año de eso.
Sí. ¿Saben quién es en el octavo?
No lo menciono.
Con $29 millones, el octavo que más dinero ha ganado, el pelotero que más ha ganado, octavo que más ha ganado este año es Benny Céspedes.
Sí, señor.
No, y es el que más ha ganado porque no...
Y eso es...
Chicos, yo estoy contado...
Sin hacer un swing.
Yo estoy muy contento
con Machado.
Es peor que de Miguel Cabrera.
Yo estoy muy contento con Machado solamente por una cosa. Porque se casó con una cubanita que dije a Lía, la hija de Yogi Alonso. ¿Qué te parece?
Ah, me parece muy
la
bien.
La hermana de Yogi Alonso.
Como está hija de Lía, a lo mejor un día me invitan a comer.
Sí, sí, de pronto va y le puedes pegar la gorra ahí.
Pero, Guajiro
está sacando cuentas en de avance.
Voy ¿no? a defender, voy a defender el honor de Westchester. Sí. La cubanita es de Westchester. Dale. Es de Westchester, así que no te me la coja para Jayalía.
Bueno, mira, hay un ajuste aquí.
Tenemos un debate usted y yo.
¿Tú sabes por qué? Porque cuando Alonso vino para aquí, estaba... aquí en Jayalía,
sí, es verdad que vivía
estudiando, y entonces salieron un día Machado y él y le presentó a su hermana.
Ahí había el chisme.
Sí, sí. Esto de pronto, bueno, mira, yo creo que mejor hacemos una pequeña pausa para ver si nos desconectamos de esta chismografía que se ha montado y regresamos en solo instantes aquí al Duro y Sin Guante.
Escuchando Al Duro y Sin Guante, en Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Los Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra el ex gobernante cubano Raúl Castro por su implicación en graves violaciones a los derechos humanos, una medida que también afecta a los hijos del ex mandatario Alejandro, Débora, Mariela y Nilsa Castro Espín. Sin renunciar a sus demandas, el periodista independiente Guillermo del Sol continúa con su prolongada huelga de hambre, que hoy llega a su día 46º, en demanda de que las autoridades cubanas dejen de prohibir la salida del país a quienes no estén de acuerdo con sus políticas. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución que pide al gobierno de Venezuela que cumpla con las recomendaciones que la alta comisionada Michelle Bachelet presentara en el mes de julio, incluyendo el fin del uso excesivo de la fuerza, de las ejecuciones extrajudiciales y de la tortura. La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos publicó la queja de uno de sus miembros sobre si el presidente Donald Trump usó su poder para solicitar interferencia extranjera en las elecciones presidenciales del año 2020. E Irán violó nuevamente el acuerdo nuclear del año 2015 al acumular uranio enriquecido en su planta piloto de enriquecimiento en Natanz, según lo informó este jueves la OIEA, la Agencia Nuclear de las Naciones Unidas. Más detalles de esas y otras noticias en el boletín informativo de las 8 de la noche.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Volvemos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Bueno, estábamos entrando en un tema un poco que fue un momento la pausa para terminar con la chismografía que se estaba dando por acá de...
Si no es que el Guajiro quiere cogerse todos los peloteros.
No, nos iba a embarcar.
No, primero dijo que era la hija, que sí. Tiene 8 años.
Pero bueno, está bien. Mira, yo voy a terminar para poner los 10 peloteros que más dinero se llevan al bolsillo en este año. Ya decíamos que Yoenis Céspedes es el octavo con 29 millones. Le sigue Albert Pujols, 28 millones. Y el número 10... Justin Verlander, 28 millones.
Óigame. Y después dicen que la pelota está por el piso. Lo que yo... O sea, ¿de dónde están cogiendo el dinero? Me imagino que son...
Como dirían, ¿de dónde son los cantantes?
¿De dónde viene ese dinero? Bueno, viene de las corporaciones.
Derecho de televisión, sí. También.
No, la pelota dice, pero cada año, las grandes ligas ganan más dinero. Uh-huh,
correcto.
Okay, así que esto... Y para los dueños eso es lo más importante.
Sí. Entonces, ¿cómo se explica estas estadísticas y sondeos y noticias que salen muy a menudo de que el béisbol es un deporte en decadencia en América y que cada vez menos fanáticos van a los estadios?
Eso sí, ¿verdad?
Bueno, cada vez menos fanáticos van a los estadios. Y cada vez pagan más.
Okay, esa es la relación. ¿Cómo? Porque es inversamente proporcional. El nivel, los fanáticos disminuyen y el dinero aumenta. ¿Cómo funciona eso?
Mira, aquí el deporte es casi como una cosa de adicción. ¿Tú sabes cuál es el... Cuando tú coges industria, real estate, fábrica de automóviles, etcétera, así como dice, vamos a decir, el campo que más dinero históricamente da cuando tú compras acciones de ellos, los cigarrillos, ese es el número uno. Y el número dos es el alcohol. Muy atrás va el petróleo, la cosa, y con el deporte pasa más o menos lo mismo. Hay menos gente, el estadio cada vez lo hacen más chiquito, pero cobran más, y vende más camisetas y más concesiones y más cosas. El resultado que cada equipo gana más dinero.
Y a eso hay que sumarle cada vez más los jugosos contratos de televisión, ¿no? Sí,
de televisión, sí, claro.
Si ustedes,
y eso es lo que es. Esto, no, es menos gente por televisión.
Correcto, okay, eso sí es verdad.
Está bien, pero los anunciantes pagan más por...
Estamos de acuerdo. Pero la Serie Mundial del año pasado, entre dos equipos de gran tradición, porque los Medias Rojas y los Dodgers son dos de los equipos más antiguos del mundo, tuvo la segunda audiencia televisiva más baja en toda la historia desde que comenzaron a sondear los ratings o la audiencia de la Serie Mundial en los años 60. Sí. ¿Okay? Y aquí estoy leyendo un cable de hace 6 días de Fox Business News diciendo que por sexto año consecutivo la asistencia en los estadios en toda la MLB ha disminuido. Pero no es que disminuya en un 0.5%, no, estoy diciendo 2.3% por año. En promedio.
Oye, pero a ese ritmo es preocupante.
Correcto. No, si tú ves el estadio de Cleveland.
Chequea la curva que lleva, lo que llaman aquí el revenue, la entrada de los equipos.
No te estoy diciendo que no estén ganando plata, por el amor de Dios. Bueno, sí están ganando plata. Estoy diciendo es que cada año baja la audiencia, tanto en los estadios como de las series mundiales.
Está de acuerdo todo el mundo, Pepe, porque sale la estadística exacta. Cada día hay menos fanáticos. Menos fanáticos viendo televisión, menos fanáticos en el estadio. Naturalmente, hay mil gente que yo veo la mitad de los juegos en teléfono. ¿Okay? No. Y hay 20 formas y hay más oferta de 20.000 cosas. Pero el hecho es que el béisbol no se va a acabar aunque haya la mitad de la gente.
Pero nadie te está diciendo eso. Y si me permites, cuando la cadena Fox o ESPN incluyen audiencia, incluyen teléfonos, incluyen Facebook y todas las redes sociales.
Pero déjame hacer algo. Tú dices que eso lo está diciendo Fox y ESPN, ¿verdad?
Bueno, ellos se quejan de la baja audiencia.
Ok, y no será eso un mercadeo de ellos para decir, porque acuérdate que ellos son los que pagan,
sí,
para llegar y decirle, oye, fulano, se están tan... O sea...
Champi, estamos en medio de una teoría de conspiración ahora mismo, ¿no?
No es conspiración.
No, pero lo que está diciendo Champi tiene mucha razón.
Es la Fox.
Así los periódicos te pagan anuncio por la tirada.
Exacto.
Si tú no se ves, si hay menos televidentes, te van a pagar menos. Dicen, no, mira, yo, porque te lo dicen 100.000. Bueno, ustedes saben más de televisión que yo, pero es así como pagan.
Yo estoy de acuerdo que está bajando. Ahora, está bajando el baloncesto, está bajando el fútbol, está bajando... Es más, por favor, yo no veo televisión, pero creo que esta semana estuvieron los Grammy o los Emmys o no sé qué cosa en la televisión este fin de semana en Fox.
Sí.
Y fue el que menos se ha visto en su historia. Señores, hay una cantidad, pero una cantidad de diversificación. Muchachos que no ven televisión. Yo entiendo lo de la pelota y yo creo que la pelota está y debería de tomar ideas de la NBA y debería tomar ideas de otros lugares, pero yo no creo que la pelota sea lo drástico de esa manera. Sí, efectivamente, nosotros vivimos en el lugar más peor que existe, pero no.
También en la NFL, por ejemplo, los Bengalas de Cincinnati jugaron 18 juegos consecutivos en su estadio sin vender el estadio y solamente juegan 8 veces al año. ¿Cómo tú no vas a vender 70.000 boletos 8 veces al año? Eso es el colmo.
En un lugar donde no hay nada que hacer.
Correcto.
Yo te voy a decir una cosa. No importa que no vaya nadie fanático al estadio. ¿Sabe por qué? Yo pago 80 pesos por televisión para ver todos los juegos que se van a dar y yo no voy a ir a un estadio a pagar 40 pesos de parqueo, pagar por una empanadilla 50 pesos y por una pizza 60 pesos, me quedo en la casa tranquilito. La televisión tiene un contrato para todos los equipos multimillonarios y por eso es que están pagando lo que tú acabas de decir de los millones de los peloteros. No es necesario que entre un fanático. Estaban hablando que debía ser el béisbol como si fuera un cine, que nadie fuera.
No, es que primero pierdes la esencia del deporte. O sea, no hay... No. Otra cosa, cada vez que a mí los fanáticos me dicen, no, porque la cerveza está a 60 pesos y nadie le dice a las personas, cómprate una cerveza o cómprate un hamburger. Yo entiendo que uno va ahí y va a disfrutar, pero... tampoco es así. No sé yo.
Otra cosita, cada año los estadios son más pequeños, tienen menos capacidad, los asientos son más cómodos, no te voy a decir que no.
Eso es otra cosa.
Pero el trend, mira, en Cleveland, por ejemplo, en que se llamaba Jacobs Field, no sé cómo se llama hoy porque todos los años le cambian el nombre, el stadium le quitaron 4,000 asientos hace 2 años y solo tiene capacidad para 37,000. O sea, imagínate, los estadios ahora, en los años 60 y 70, cualquier estadio te sentaba cómodamente 60,000 fanáticos. Ahora estamos por 30,000+.
Bueno, hay una realidad también, o sea, de manera global, se ve mucho menos la televisión en los Estados Unidos. O sea, es una tendencia que cada vez menos. O sea, y las nuevas generaciones que están llegando, pues probablemente ni sepan ya lo que es el televisor. Tienen los teléfonos.
Ya está pasando, ¿sabes? Y hay otra cosa. Lo que tú ves en televisión, yo tengo, vaya, yo no, pocos televisores, pocos televisores tienen lo que tengo yo enfrente ahora en este momento mirando la cosa de la pelota. 85 pulgadas, 4K, super, extra, lo último que hay. Dice mi mujer que se ha defraudado con los artistas tan lindos esos que ya conocía.
Oh, eso, la alta definición no, acabó con muchos.
Esta es super alta definición. Entonces, dice ella, bueno, todos estos individuos tan preciosos que yo veía, ahora resulta que tienen verrugas, espinillas, etcétera. Okay. Entonces, pero yo veo de vez en cuando el deporte, bueno, es lo que más me interesa. Fuera de ahí, yo no veo programas de televisión ni nada de eso, porque hay una oferta tan grande y eso a mí me interesa el deporte. Imagínate la gente que no hace eso con lo que te están ofreciendo. Para empezar, todos los sistemas que hay de YouTube, Amazon,
correcto.
Netflix, todas esas cosas, tú simplemente vaya, baja a la televisión porque tienes que escoger entre una película de primer orden y un juego de pelota. Y si no eres un como nosotros, no ves el juego de pelota.
Claro.
Mire, yo voy a poner un ejemplo bien fácil. Aquí en Miami, yo me acuerdo antes que venían los Marlins, ponían 1-2 juegos a la semana. Imagínate, la expectativa era tan grande que entonces decía, oye, pero qué rico el juego. Hoy en día, como dice Cuajero tiene, oye, y no solamente te pasan los juegos, te pasan la mejor parte del juego. Espérate, mira Bobby ahora que tiró, la tiró con saliva porque se ve, entonces la ponen en cámara lenta, o fulano dio un batazo espectacular. No, pero yo creo que sí.
Imagínate lo que va a pasar con los Marlins cuando comience el Inter Miami a jugar aquí el próximo año.
O sea, la torta hay que partirla en más pedazos entonces.
Pero quizás no los dos primeros años porque van a estar en Fort Lauderdale. Pero cuando estén los dos relativamente cerca, más cerca, la gente coja, solo tengo 40 pesos, ¿dónde voy? ¿A ver al Inter Miami o a ver a los Marlins?
Sí, bueno, eso está pasando ahora en menor grado.
Sí, pero al mismo tiempo, cuidado, porque si el Inter Miami, si ese día vienen aquí los Yankees de Nueva York, o viene Chicago, o viene Boston, sí, hay
fanáticos Yankees que viven aquí. Sí,
bueno, de todas formas, a mí la lógica elemental, ¿no? No soy un conocedor profundo de finanzas, ni profundo ni ligero, déjame decirlo, debo confesarlo. Pero estas tendencias, o sea, menos gente a los estadios, menos gente, menos aficionados siguiéndolo por los, vamos a decir, por ya sea por la televisión o la multimedia, ¿cómo se le llama? Las redes sociales. O sea, menos fanaticada alrededor del deporte. Llegará un momento que esto tiene que tener un impacto económico en la liga, en las grandes ligas. O sea, no puede ser que siga esta tendencia inversa donde disminuyen los fanáticos y siguen aumentando los salarios. O sea, hasta dónde llega un momento que tiene que reventar esa olla, ¿no?
Yo me imagino que sí. Mira,
y otra cosa, Rafael, yo he visto este año el equipo de los Dodgers, el equipo de Kansas City, que no hay fanático, el equipo de Detroit, no hay fanático. El equipo de los Dodgers, tú tiras una plumita y le cae en la cabeza algo. En Milwaukee, desbordado. En Washington, desbordado el estadio. Y si fuera poco, el equipo de Houston no cabe un fanático. Quiere decir, ahora, tú tienes que tomar en cuenta que hay equipos que han perdido 100 juegos. Y lo que dije ahorita, me quedo en la casa por televisión, yo no voy a ver a los Marlins, ni al Detroit, ni a los Orioles.
Pero hay gente que sí sale.
Eso hay que tomarlo en cuenta. Los equipos que han ganado, esos que mencioné, no cabe en los estadios un fanático más, señor. Así okay. que eso hay que tomarlo en cuenta.
Te voy a dar un ejemplo, que es el ejemplo que yo he dado ya un par de ocasiones, que es lo que está ocurriendo en Atlanta. Una ciudad, un área metropolitana de 4.5 millones de habitantes con buenos ingresos, donde se supone que hay plata para los deportes. Ya van 5 o 6 veces que el equipo de fútbol soccer, Atlanta United, y los Bravos de Atlanta coinciden en el mismo día, en la misma ciudad y más o menos a la misma hora. Es verdad, el Atlanta United solamente juega, 20 juegos al año en el Mercedes-Benz Arena, que es donde juegan los Falcones también. Okay. Y los Bravos tienen su estadio, pero las 4 o 5 veces que han coincidido el mismo día, más o menos a la misma hora, donde sabemos que no puede ir de un estadio a otro, en el Mercedes-Benz Arena ha habido 72 mil fanáticos, mientras que los Bravos de Atlanta, que han ganado su división 2 años consecutivos, van 24 mil.
No, y a eso tiene que sumarle que en el estadio de los Falcons, que está en el propio downtown, ahí muy cerca, cuando se acaba, ahí hay fiesta.
Sí.
O sea, eso no falla, porque yo viví en esa área algún tiempecito, uh-huh. y saliendo, los fanáticos que salen del estadio de fútbol, pues eso es fiesta después. No sé en el estadio nuevo de los Bravos si realmente existan esas condiciones.
¿Ustedes no vieron la serie esa seguida que tuvieron los Yankees y el Boston? Los fanáticos se quedaron afuera porque no cabían. ¿Qué le parece?
Boston es otro, es algo de otro mundo.
Es bueno que tú escojas, que saques el caso de Atlanta, porque si hay un equipo que es el equipo averaje, el equipo donde se puede escoger es Atlanta. Atlanta tiene todo, y ellos son sus 24, 25, día tras día, tras día, tras día. Yo no creo que Atlanta meta menos de 24, pero no creo que Atlanta, a no ser en un super...
O sea, 24 mil
fanáticos. 24 mil fanáticos. Y ahora esos mudaron para afuera, están arriba de Don Woody, ¿no?
En el SunTrust Stadium, que supuestamente
es un área muy buena.
Se parece mucho al otro estadio, un poquito más moderno, con más asientos de lujo. Mira, la misma capacidad, pero más asientos de lujo, ¿okay? Y más cabinas estas de lujo también. Sin embargo, es muy raro que los Bravos de Atlanta llenen su estadio, que tiene capacidad para 42 mil, mientras que el Atlanta United, que es el actual campeón de la MLS, okay, sí llena su estadio varias veces a 72 mil fanáticos. Okay. Y eso que no siempre abren la segunda planta del estadio. A veces solamente abren la parte de abajo donde cabe 45 mil y también la llenan.
Yo honestamente no sé si aquí en Miami va a llegar a ese fanatismo. O sea, no es que fanatismo, puede ser que existe fanatismo a ese nivel, lo que es el área de Miami.
Bueno, la cosa pasa porque la franquicia, la administración de ese club, sea capaz de meterle el equipo debajo de la piel
a la persona,
a la comunidad. O sea, como hizo el Miami Heat, como han hecho los Dolphins también, que a pesar de perder, tienen una respuesta, digamos, positiva.
Bueno, mira, cuando tú mencionas los Dolphins, y yo siempre saco el ejemplo de los Dolphins es el único equipo que se puede decir que esta ciudad tiene, que tiene un historial. Entonces, crearon una fanaticada en una época, fanaticada que se ha traído a través de los hijos, los nietos y eso, y por eso, porque... no es para meter ni 10.000 personas en el estadio.
Sí. Ahora es lo siguiente, Chambi. Por mucho tiempo, casi todos los cronistas locales que habían conocido eran exfutbolistas, o eso es lo que se dice.
Correcto. ¿Okay? Correcto.
Entonces, todavía hoy en día, la promoción que hay de los Dolphins, desde que empieza a calentarse el brazo para empezar la exhibición antes de la temporada, ya le están dando un espacio tremendo, y es lo primero que pone. Y tú pones un noticiero deportivo, correcto, y te hablan la mayor parte del tiempo, correcto, de fútbol, aunque no tenía temporada andando todavía.
Sí, sí, ¿no? ¿Okay? Correcto.
Entonces lo promueven mucho. Y lo que tú dices, es un lugar que tiene una cosa que tiene historia, porque tuvo una temporada que todo el mundo todavía está agarrado de eso. Yo estoy agarrado, después de eso se acabó el fútbol.
Pero aparte de eso, Rafael, a pesar de que no ganando, después siguieron ganando, después siguieron, recordemos que hasta el año 1980 y algo, la franquicia americana más cara de todos, incluyendo pelota, los Yankees de Nueva York, eran los Dolphins. Los Dolphins eran la franquicia más cara. Sí. Llegó a valer, que era en un momento, como 300 millones cuando los Yankees valían 280.
Una cosa que le voy a decir. Aquí, cuando los Marlins fueron primero a los playoffs, y después que la única vez que han ido, y después a la Serie Mundial, dos veces que han ido, okay, ningún estadio de Grandes Ligas metió la cantidad de fanáticos que metieron los Marlins en el estadio. Ninguno. Simplemente porque jugaban en un estadio de fútbol y pudieron, busquen las estadísticas, ver, 60, 70 mil personas fueron ahí. Y nadie puede meter 60 mil personas porque no en ningún lugar cabe en casa.
Correcto.
¿Okay? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Que cuando ganan, la gente va. Pero aquí es un amargura detrás de otra.
Sí, nosotros somos el anti-Boston.
Sí, sí, bueno, para ponerlo en una perspectiva, que cada vez que un equipo gana, sea cual sea la ciudad, siempre se ven los estadios llenos.
Lo que pasa es que aquí, como nunca hemos tenido un campeonato y luego no desarman el equipo, no hemos podido averiguar si los fanáticos van a seguir yendo al estadio, porque ya lo desarmaron y la gente no va.
Pero no solo eso. Eso es como que te traiciona la novia, ¿sabes? Después con esa gente que llegaron ahí, que crecieron aquí, que se hicieron, que ganan una serie mundial, lo votan al otro año. Imagínate, es peor que si no hubieran estado nunca casi.
Sí, y luego, yo la verdad que no culpaba tanto a la fanaticada cuando estábamos allá en el estadio, porque allí no había ni siquiera ómnibus que llegaran. Si tú querías ir a ese juego, tú tenías que salir a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, de donde tú estuvieras, para poder llegar allí.
¿Y qué me dices del sol? Con ese sol que pegaba.
Y los aguaceros de verano.
Había que, de verdad,
había un fanático.
Pero tú sabes, a mí lo que me molesta de verdad, la falta de respeto cuando tú ganas un campeonato o vas a los playoffs y la gente compra tickets para el próximo año pensando, wow, ganamos la Serie Mundial o estuvimos cerca de ganar la Serie Mundial, pero qué buena temporada que tuvimos, me voy a comprometer y voy a comprar 40 tickets para la próxima temporada y van y desbaratan el equipo.
Bueno, pasó el año pasado, porque ya, como decíamos, ayer quedamos comentando, hacer un paso más y llegamos. Con el equipo aquí, cuando estaban aquí Yelich, Ozuna, Realmuto, Gordon, esa gente, señores, lo que hacía falta era un golpecito para ser contendiente. ¿Okay? ¿Y qué pasó? Bueno, pasó lo que todo el mundo sabe.
Bueno, aquí en Miami, no voy a mencionar el nombre, lo podemos traer al show, pero no. Aquí hubo un abogado que después de la primera Serie Mundial demandó a los Marlins bajo esa misma primicia. Usted me ha vendido un producto el cual no es.
Sí, es verdad que me acuerdo.
Y lo ganó. Sí. Y lo ganó. Y él le pidió a mucha gente que se unieran a él y las personas no se unieron y él lo ganó. Y vive aquí en Miami.
Publicidad falsa, le pueden decir.
No, él dijo, usted me vendió a mí un producto que no era el que no era. Usted me prometió que usted iba. Y entonces creo que los tickets tenían en la cara a, no sé si era a Gary Sheffield o alguien así, y de buenas a primeras, se acabó.
Sí.
O sea que hay de todo.
Pepe, no llegan saludos desde Cuba.
Correcto, incluyendo uno de mis socios fuertes, el Papo Angels. Dime si van a transmitir los juegos del Wild Card. No, la respuesta es, ya me dijeron que no, ni tampoco la primera o segunda ronda de los playoffs. Lo que sí me dijeron es que vamos a transmitir la Serie Mundial, ¿okay? Y más tarde te mando las estadísticas de todos los peloteros cubanos en las Grandes Ligas y en Japón. Los Cubs se desinflaron y perdieron por su quinta campaña consecutiva, no van a ir a la postemporada. Creo que Maddon seguirá al frente de los Cachorros, dice Papo Angels.
Está bien, está bien eso.
Eso... Por ahí tenemos entonces para debatir.
Sí, no, dentro de una semana me dirá, yo estoy correcto y Chambi, tú estabas equivocado, o él llegará y dirá, efectivamente, Chambi, eres un genio, lo cual no soy.
Bueno, Chambi, pero no te des por derrotado todavía.
Yo creo que, y tenemos que va a haber cambio.
Otra carta de Cuba, si me lo permiten, los escucho casi a diario, me gusta mucho más el nuevo formato, les había escrito una pila de correos, pero tenía mal la extensión. Ah, no sé si tendrán el libro de Felo todavía. Buena pregunta, Carrillo les va a averiguar. Y quisiera que Pepe me mandara la actuación de los cubanos. Oye, voy a estar muy ocupado esta noche, mandando la actuación. Sí, con mucho gusto, ¿no? Yo te la voy a mandar. Todos los tipos de datos, no entran imágenes. Está bien, yo te mando las estadísticas en imágenes. Aquí está mi dirección, Héctor Garrote. como no, desde Matanzas. Más tarde te mando toda esa información.
Bueno, los partidos que se están jugando ahora mismo en las Grandes Ligas, hoy jueves 26 de septiembre se está acabando la temporada regular, señores. Los Cachorros están cayendo en Pittsburgh ante los Piratas 2-0 en la parte baja del tercer inning. Los Marlins 0-0 con los Mets en el tercero. Los Cerveceros le ganaron esta tarde a los Rojos 5-3. Los Mellizos vencieron a los Tigres en Detroit 10-4. Los Medias Rojas cayeron ante los Rangers 7-5 en Arlington, Texas. Los Dodgers 1-0 vencieron a los Padres en San Diego. Los Rockies cayeron ante los Gigantes en San Francisco 8-3. Los Nacionales le ganaron a los Phillies 6-3. Partidos que comenzarán en solo minutos. Desde las 8:10 estarán jugando los Indios en Chicago contra los Medias Blancas. Desde las 17 los Astros contra los Angelinos en Anaheim. Y desde las 10:10 los Atléticos contra los Marineros. Eso será en Seattle.
Estábamos viendo hoy en la televisión que se retiraba Mari Bremenen, la voz de Cincinnati en los últimos 46 años. El hombre que... uno de los últimos que narró a Hank Aaron y bueno, la maquinaria roja del Cincinnati. Que, y tú sabes que yo cada vez que veo Cincinnati, el primero, en Cuba creo que le decían mi querido Cincy, porque todos los peloteros, la mayoría de los peloteros iban a Cincinnati.
Sí, Luke fue, ganó el Champion Pitcher.
Ahí estuvo.
En el año 27.
Y después creo que fueron el equipo Marianao fue sucursal, no era sucursal, sí, pero tenía negocio. Correcto. Y mandaba a los jugadores. Y luego le ganan a los Yankees 4-0 en la Serie Mundial. Y ese fue el momento donde a mí se convirtieron en aborrecentes. Vaya, no. Entonces, cada vez que oigo que dicen Cincinnati, el equipo de los 70, y yo digo que no, yo digo que no. Para mí el equipo de los 70 es los Atléticos de Oakland, que inclusive le ganaron a Cincinnati. ¿Por qué? Correcto. Cincinnati se toma eso de decir, somos el equipo de los 70. No, no lo son.
Es que Cincinnati fue a 4 series mundiales, ganó 2, perdió 2, los Atléticos fueron a 3 y la ganaron a 3.
Y exacto, y no ganaron más porque el dueño desbarató el equipo, que no se lo permitieron, pero ya el equipo estaba... Ya estaba jugando, ese equipo había ganado 6 campeonatos ese año, un super equipazo, pero bueno, así que el equipo de Cincinnati, pero Marty Bremen, la última última persona que creo que transmitió a Hank Aaron.
O sea, es como el Felo Ramírez de Cincinnati.
De Cincinnati, sí.
Oye, una cosa que dijiste, Chami, muy interesante, no le permitieron desbaratar al equipo. Exacto. Eso lo están permitiendo ahora. Yo me acuerdo con Charlie Finley, quería vender las cosas y se le dijeron, no, tú no puedes hacer esto.
Correcto.
Tú no puedes votar a esta gente. La gente, lo bueno es quedarte con el equipo de ese basura, porque ese equipo tiene que ser el mejor equipo para que compita. Ok, ya hemos visto lo que hicieron aquí en Miami. Volvemos otra vez, ¿no?
Sí. Los tiempos han cambiado.
Sí, los tiempos han...
Y la liga no se puede meter como en, y no sé si pasa en la NFL, y decir, no, tú no puedes desbaratar el equipo.
Bueno, en teoría sí puede.
Exacto, en teoría lo pueden hacer. Lo que pasa es que cuando permitieron que el señor este que vende carro fuera el administrador de la liga, pero bueno.
Ah, sí.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa acá en Al Duro y Sin Guante y regresamos en solo minutos.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tocas. Los Estados Unidos anunció sanciones contra Raúl Castro por su implicación en graves violaciones a los derechos humanos, una medida que también afecta a los hijos del exmandatario. Desde la ciudad de Washington, Michelle Sagué con los detalles.
En un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que su departamento designa públicamente como sancionado a Raúl Modesto Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y primer secretario de las Fuerzas Armadas de Cuba, debido a su implicación en graves violaciones de derechos humanos. Dice el comunicado: como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro supervisa un sistema que detiene arbitrariamente a miles de cubanos y que retiene actualmente a más de 100 presos políticos. Como primer secretario de las Fuerzas Armadas de Cuba, Castro es responsable de las acciones de Cuba para apoyar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a través de la violencia, la intimidación y la represión. Continúa el comunicado. En concierto con los oficiales militares y de inteligencia de Maduro, miembros de las fuerzas de seguridad cubanas han estado involucrados en graves violaciones de derechos humanos y abusos en Venezuela, incluyendo la tortura. Las sanciones incluyen la negación de visas para viajar a Estados Unidos e incluyen a sus hijos Alejandro Castro Espín, Débora Castro Espín, Mariela Castro Espín y Nilsa Castro Espín. Esta semana, el tema del apoyo cubano al régimen de Maduro fue parte de un discurso del presidente Trump en la Asamblea General de la ONU, donde dijo que Maduro es un títere de Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El secretario adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, exhortó a los gobiernos, a organizaciones extragubernamentales y a la prensa a que investiguen las misiones médicas que Cuba envía a otros países. Por medio de Twitter, Kozak dijo este jueves que los médicos cubanos son explotados y que la comunidad mundial debe buscar justicia para ellos. Sin renunciar a sus demandas, el periodista independiente Guillermo del Sol continúa con su prolongada huelga de hambre que hoy llega a su día 46º, en demanda de que las autoridades de Cuba dejen de prohibir la salida del país a quienes no estén de acuerdo con sus políticas. Del Sol permanece en su vivienda en la ciudad de Santa Clara y desde allí conversó vía telefónica con Radio Martí.
Y él empieza a perder el sueño, ese mal humor que empieza uno, los grandes malestares en el cuerpo. Ya regresaron desde ayer tarde noche. Bueno, las fatigas esas grandes que dan, el asco. Y anoche no pude tomar agua, ya empecé con este reflujo que cuando vas a tomar agua te provoca náusea, el dolor fuerte en las piernas. Me he despertado con mucho dolor a los costados, que tienen que ser los riñones. Pese a que gracias a Dios todavía hoy oriné no muy concentrado. Vamos a ver cómo pasa el día. Mucho dolor de cabeza tengo en este momento. Hoy es el día 46. Aparte de, bueno, me levantaron un ratito, tengo que cumplirlo. Yo de Cuba no me voy a ir, que es lo que quieren que... Primero que todo, que yo haga. Y abandonar el país. En segundo lugar, la huelga no la voy a abandonar, porque tengo principios y tengo dignidad. Y tercero, no me voy a suicidar porque yo no soy un suicida. Si yo me quieren dejar morir es otra cosa, pero no porque yo quiera. Que tuve que asumir la huelga de hambre como un método de lucha pacífica, no violenta, reconocido por la Convención Mundial y por Naciones Unidas. Y si ellos quieren, me pueden dejar morir. De lo contrario, bueno, tendrán que cumplir con lo que ellos mismos pusieron, que se respete la Constitución de la República y se le dé el derecho que tienen todos los cubanos.
Ejercer la profesión de periodismo en Nicaragua es cada día más difícil por la creciente persecución contra los comunicadores profesionales. El siguiente informe nos llega desde Managua.
En el 173 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se abordó este miércoles la grave situación de los periodistas en Nicaragua, la restricción a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, persecución y asedio para hombres y mujeres que realizan este ejercicio todos los días. Policías y paramilitares les toman fotos y videos, les dañan sus vehículos. Alfredo Salinas Miranda, periodista de Radio Corporación y presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, nos explica de esta grave situación.
La labor periodística se realiza en nuestro país, Nicaragua, con mucho riesgo. Tenemos que ingeniarla de cómo llegar a los lugares. En el país no hay una ley que prohíba realizar esta labor. Sobre la CIP, la reunión que hubo en la CIP donde se abordó el tema de la libertad de expresión, esperamos que, así como nosotros hacemos una labor interna en nuestro país, también los organismos internacionales apoyen para que sea una realidad no muy lejana de que se respete la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de poder desarrollar nuestra labor informativa verazmente.
3 medios de comunicación confiscados, más de 60 hombres y mujeres periodistas en el exilio. Sin embargo, los pocos comunicadores que hay dentro de Nicaragua, aún exponiendo sus vidas al peligro, realizan coberturas a las crisis que se vive en este país. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Regresamos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana, aquí en Radio Martín. Víctor Fabián González.
Chicos,
bienvenido.
Hombre, gracias por siempre abrirme las puertas de esta segunda mitad, ¿no? Como siempre trato de escucharlos en la primera hora para saber exactamente cómo se están caldeando las cosas por acá. Y entonces me llamó mucho la atención de que estábamos o estaban hablando acerca de ese gran debate que va a ser interminable acerca de la pelota, que si está decayendo, que si los fanáticos no van, que si la televisión tiene mucho que ver con la ayuda que le da no solamente a la pelota, sino a todos los deportes. Y yo quise sacar rapidito por encima unos datos que saca Nielsen. Nielsen es una medidora de todo lo que sale en la televisión. Y 7 de los 10 shows o juegos que se realizaron durante la semana pasada, o sea, los juegos o los shows más vistos de las cadenas de Estados Unidos, 7 de esos 10 shows o juegos son de la NFL. Ninguno de las grandes ligas, ninguno de cualquier otro deporte, ni por ahí los juegos universitarios del fútbol americano. ¿Por qué lo traigo? Porque estaba escuchando a Pepe como él estaba mencionando que las cadenas de televisión influyen mucho en el dinero que está generando la pelota, al igual que lo hacen con otros deportes también, con otras disciplinas. La realidad es que a mí no me gusta ver una liga, ya sea la MLB, la NFL o cualquiera, ver sillas vacías. Cuando yo veo cuando me empato con un juego en Latinoamérica de fútbol y veo las gradas vacías, es triste. Y esto deja mucho que decir, independientemente de que hacen dinero de otra manera. Yo creo que una de las razones por la cual existen los estadios es para que los fanáticos vayan. Y una de las cosas que tienen que considerar a nivel de negocio los dueños de los equipos es que si tiene un mal equipo es bajar un poco esos precios, que es lo que hacen los Marlins. Ustedes estaban hablando acerca de la cultura aquí de Miami. Estaban hablando de los Miami Dolphins. Los Miami Dolphins desde el año 1970 al año 1985 tenían el mejor promedio de triunfos que cualquier otro equipo. Por eso valían más que los Yankees. Significa que cuando nacieron los Dolphins en el año 1966 al año 1970 ya el equipo era competente. Significa que desde el año 70 al año 85 nadie había ganado más partidos que el equipo de los Dolphins. Habían ido a 5 Super Bowls y ganado 2 de ellos. ¿Cómo no se va a crear una cultura ganadora ante, digamos, una franquicia que comenzó con el pie derecho? Esa es una de las grandes críticas que he tenido aquí con los Marlins y los otros deportes, con excepción del baloncesto, que ha sacado, digamos, la cara aquí en esta ciudad durante los últimos años, ¿no? Pero me pregunto, si hablamos acerca de las gradas en el deporte y nos concentramos en las grandes ligas, hay que dar la observación de que están dejando de ir. Ah, ok, vamos a traer a colación entonces de que están haciendo dinero por la televisión, como dice el Guajiro, y es un exjugador de Grandes Ligas, y él dice, no, yo prefiero verlo desde casa. Por supuesto, porque para ver un equipo perder, yo prefiero verlo desde casa. Te sale mucho más económico, todo el mundo tiene familia y demás. Pero si nos concentramos en la televisión, ¿cómo es posible de que no haya, tan siquiera en el top 10, ni un solo juego de las Grandes Ligas que Nielsen los tenga ahí con buenos ratings? Estamos hablando de que está la postemporada a la vuelta de la esquina, señores.
Yo apostaría que no hay ninguno en el top 20. No, fíjate, no solamente en el top 10, en el top 20.
America's Got Talent. Estamos hablando de un programa de entretenimiento donde van personas que tienen aspiraciones de ser cantantes. Correcto. O cualquier otra cosa. Bueno, esto, hubo dos shows que estaban dentro del top 10. El resto, los 7, son de la NFL. Pero fíjense, hay programas que no son juegos que están dentro del top 10.
Sí.
O sea, estamos hablando que antes del juego, un show que hable acerca de la NFL está metido aquí. ¿Y cómo se llama? Y shows después del juego, que también. Y no hay ni un solo juego de la MLB. No, señores, hay que decir que esto es un problema. Ahora, otra cosa. Nosotros aquí siempre estamos hablando acerca de la importancia que tienen los muchachos en la universidad. Aquí las grandes, la pelota como tal, hablando desde que los chiquitos lo están jugando hasta cuando ya son profesionales. Aquí las universidades tienen que hacer un mejor trabajo para promover mejor la pelota. Ahora, sí es verdad, y lo hemos mencionado aquí, lo hemos debatido aquí. La realidad es que las nuevas generaciones se van imponiendo con el paso del tiempo, señores. Esa es la plena realidad. Yo puedo ser una persona progresista o puedo ser un purista, pero la realidad es que los puristas, yo en algún momento me convertiré en un purista. Voy a morir y van a venir las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones se van a imponer. En la pelota ya hay una crítica de que tienen que hacer cosas, yo no sé qué es lo que tienen que hacer, para que le llamen la atención al fanático, señores. Y esto es una observación clara. Este debate nunca se va a terminar porque para eso están las opiniones, ¿verdad? Y se respetan todas las opiniones. Pero yo simplemente quería traer, digamos, este dato para compartirlo con ustedes, ya que lo estaban hablando en la primera.
Y eso que esa semana hubo una serie crucial de 4 partidos entre los Cardenales y en Chicago. Chicago, estamos hablando de el segundo mercado más grande de Estados Unidos, por el amor de Dios.
Esa es la que yo iba a decir, que ya estaba todo hecho. En la pelota colegial yo creo que se hace el béisbol colegial se hace un gran trabajo en las universidades, porque la Universidad de Miami siempre tiene, y estoy hablando de lo local, Miami siempre tiene lleno, y cuando te vas a los equipos fuera de aquí, o sea, las universidades, recordemos una cosa, las universidades tienen un problema muy grande, y es que quien los rige, que es la NCAA, requiere que haya la misma cantidad de atletas femeninos que masculinos. Por lo tanto, hay muchas universidades que sufren y no pueden tener ciertos deportes.
Usted sabe, Chambi, que hablando de las universidades, como lo estamos haciendo actualmente, fíjese, si hacemos comparaciones, y no quiero comparar, digamos, un caballo con una manzana, no quiero comparar, digamos, el deporte con el McDonald's, quiero comparar deporte con deporte. Si hablamos de las universidades y si hablamos acerca del fútbol americano, que a nivel colegial lo están poniendo constantemente los sábados se concentran las cadenas de televisión, digamos, las que están abiertas, ¿no? Que no sean cable, ya sea la ABC, la NBC, la CBS, están completamente abiertas y tienen partidos desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, y son televisados. Eso no pasa en la pelota universitaria. Eso no quita el mérito de lo que dice Chambi, que obviamente van y apoyan a la Universidad de Miami, o, digamos, otras universidades apoyan a sus equipos a nivel de graderío. Pero también eso hay que atarlo con la televisión para que verdaderamente ayude un poco más a que las nuevas generaciones no pierdan el interés en un deporte que muchos consideran lento.
Es que la Serie Mundial Universitaria se da exclusivamente por la cadena ESPN, que para poder verla tienes que pagar, básicamente. Sin embargo, los partidos de fútbol americano se dan en la televisión gratis, como se cuesta aquí.
Bueno, pero también ABC, NBC también te ponen partidos importantes universitarios.
Bueno, pero correcto. Volviendo un poco al asunto de los fanáticos, la asistencia al estadio y el tema este de la decadencia que está viviendo el béisbol. Creo que no podemos perder tampoco algunos elementos como que, por ejemplo, o sea, si sumas la cantidad de fanáticos que asisten a los parques de la NFL durante una temporada, probablemente sea mucho menos de los que asisten a los parques del béisbol durante una temporada.
Sí, sí lo es. Porque
o sea, por la cantidad de partidos.
Pero esa es una de las grandes críticas que siempre hemos tenido. A ver, la realidad es que cualquier tipo de torneo deportivo que no tenga tantos partidos va a crear un mayor interés en los fanáticos porque cada partido vale. La realidad es que en la NBA, la misma crítica va para la NBA. Cuando tienen 82 partidos, las personas saben que durante la primera mitad de la temporada, la gente dice, bueno, todavía no ha comenzado. Se escucha, no ha comenzado la liga todavía. Comienza después de diciembre. Con las grandes ligas, dicen, bueno, todavía no ha comenzado lo bueno en las grandes ligas. Comienza después del juego de las estrellas. Eso es una observación muy clara. Y hasta cierto punto no va a incentivar a otros a que digan, yo me quiero ver un partido de pelota o un partido de la NBA al principio. Tienes que ser un gran fanático de pelota o amante al deporte, como lo soy yo, que me puedo ver un partido de pelota, un partido de la NBA al principio, en el juego número uno, y no tengo que decir, bueno, es que la temporada comienza. Jamás de mi boca sale. Es que la temporada comienza después del juego de estrellas.
Pero ahí, en la NBA, y voy a atacar la NBA en ese sentido. La NBA siempre fue una liga extremadamente vista. Y una liga que era bastante codiciada. Pero desde que vino la unión y le dio la fortaleza al atleta, se acabó. Porque ahora el atleta juega cuando le dé la gana. Es más, tú que estás pagando, y estamos hablando, Pepe, de gente no están pagando por el producto. Imagínate si hace 2 años atrás tú querías ver a Manu Ginóbili, querías ver a Tim Duncan, querías ver eso, y entonces vienen y te lo quitan. No. O me devuelven mi dinero, o sea, no los hits. El equipo que no lleva a los jugadores tiene que pagarlo. Por eso es que yo siempre menciono a Michael Jordan. Porque Michael Jordan decía que él jugaba porque el señor que estaba allá en la de esos 16 trabajaba muy duro para venir a verlo. Y hoy en día el atleta, la mayoría de los han perdido ese...
Eso se llama un atleta o una persona
profesional.
O una persona consciente de su responsabilidad y de su profesión. Antes de pasar al fútbol, Bobby, antes de que pasemos al fútbol, ya para cerrar, ya que estamos hablando aquí acerca de la pelota y el fútbol americano, este fin de semana, señores, hablando de digamos, jugadores cubanoamericanos, siempre les estoy promoviendo los dos jugadores cubanoamericanos que están en la NFL actualmente, especialmente, digamos, los más notorios, ¿no? Kiko Alonso va a jugar este fin de semana para el equipo de Nueva Orleans. Para que ustedes sepan, tienen que sentirse orgullosos porque Kiko Alonso no está en cualquier equipo. Está en un equipo de Nueva Orleans que tiene un buen récord, tiene un récord de 2-1 y se va a enfrentar al equipo de Dallas que está invicto 3-0. Esto va a ser el domingo a las 8:20. Kiko Alonso es un apoyador, juega en la defensa. Y el otro cubanoamericano es Eddie Piñeiro, el pateador del equipo de Chicago. También está en un buen equipo, en un equipo contendiente que tiene un récord de 2-1 y se va a enfrentar a otro equipo que también tiene el mismo récord de su misma división de Minnesota. Ese va a ser el domingo a las 4:25. Y una de las cosas que Eddie Piñeiro va a poder experimentar este fin de semana es que va a utilizar uniformes retro de este equipo de Chicago de 1936 cuando reciban a los vikingos de Minnesota en el Soldier Field este domingo. Estamos hablando que los Bears utilizaron estos uniformes solo por la temporada de 1936, en un año en que Chicago terminó con un récord de 9-3. En esa campaña de 1936... digamos que fue, ¿por qué lo traemos a colación y por qué lo están haciendo? Porque fue en una era cuando no había jugadores afroamericanos en la NFL y esto lo están haciendo actualmente para crear conciencia de lo que desafortunadamente no existía en aquel entonces, ¿no? Y bueno, estos Bears también van a jugar con estos jerseys retro de 1936 cuando se enfrenten a los Dallas Cowboys en el Soldier Field el 5 de diciembre. Y para terminar con las notas del fútbol americano, antes de pasar al fútbol, muchachos,
sí, me dejan hablar de cosas olímpicas en algún momento.
Por supuesto, okay. Rafa, aquí va a haber tiempo para
está
todo.
Pasando cosas.
Ok, bien rapidito. La cuestión es que el halftime show, lo que es el medio tiempo del Super Bowl, que es uno de los eventos más vistos en los Estados Unidos, ya se sabe quiénes son las que se van a presentar. Jennifer López y Shakira van a ser las personas que van a encabezar el espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl, que se va a realizar aquí en el Hard Rock Stadium de Miami. Así que
una juega por un equipo distinto, quiero decir.
Exactamente. Bueno, le digo lo siguiente, esto hay orgullo latino y por eso lo quería mencionar. Así que
le están vendiendo. ¿Qué decías, Rafael?
Rafael, ¿qué decías?
No, que cada una de las dos va a jugar por un equipo.
¿Sí? No, y probablemente Ross le esté tratando de vender un pedazo a Shakira, porque ya Jennifer López media dueña, un pedazo dueña de ahí. Así
sí,
que
igual que Marc Anthony lo era, y también
sí, esos son minoritarios que tienen.
Serena Williams lo era también, Marc Anthony.
Sí. Esto, quería decir lo siguiente. Una elección en lo que es la Federación Internacional de Atletismo, la IAAF, esta semana, en la primera cosa es que Sebastián Coe ganó por unanimidad otra vez la elección, se lo reelegieron, y eso es importante porque ese es el que está llevando el asunto del dopaje ruso y no transige, hablamos de eso otro día, y él simplemente dijo que mientras esté ahí, los rusos o están limpios o no juegan, por lo menos el atletismo no lo va a practicar. Okay. Sebastián Coe, bueno, yo tengo una historia bien larga con él personal.
¿Es socio tuyo?
Sí, lo conozco muy bien. Él fue el que hizo las gestiones para que yo trabajara para ellos en los Juegos, para buscarlo a hacer los Juegos Olímpicos en 2012, que no fue, porque me quedé con Nueva York, que es el país mío. Pero conozco mucho tiempo a Sebastián, un tipo tremendo, estuvo en la Cámara de los Lores, fue presidente del Comité Olímpico de Gran Bretaña, comité procede para los Juegos del 2012, presidente del comité organizador, y después entró en la IAAF para limpiar la casa, aquí después que pasó todo lo que pasó, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante para América Latina, como estaba diciendo Víctor, y para su tierra. Acaban de elegir a Jimena Restrepo como vicepresidente de la IAAF. ¿Cuán importante es eso? Bueno, es la única mujer de ese nivel en toda la historia de la Federación de Atletismo. Es la primera vicepresidente femenina. Es colombiana, es paisa de Medellín. La conozco casi cuando era chiquita. Ganó la primera medalla olímpica para Colombia en el año 92, en los Juegos de Barcelona, donde ganó bronce en 400 metros, ¿ok? Es una muchacha que ni luce ni habla como si fuera una corredora de distancia corta media, porque esa no es una disciplina de pensadores, ¿no? Esta muchacha tiene un gran intelecto, y la prueba es que está ahí donde está ahora, ¿no? Jimena Restrepo, hablar un poquitico de ella, muy corto. Hay un artículo que yo escribí, no lo he puesto porque no quiero que el que puso Pepe ahora sea efímero.
Ah, pues mira, iba a poner uno mañana, me hubieras dicho.
Bueno, está bien. Pero,
ok, está bien, hagamos una cosa, no tiro uno para mañana y tú tiras el de Restrepo.
Está bien.
Yo sí, le digo que el mío lo pongan el viernes.
Yo tengo listo, voy a hacer uno de Sebastián Coe dentro de otro día y lo anuncio en ese artículo. Pero bueno, lo que le quiero decir es lo siguiente. Jimena Restrepo tiene el récord de 400 metros Suramérica desde el año 92, ¿ok? Y tiene otro récord que está en Sudamérica, no se ha roto nunca, desde el año 91, lo cual es bastante difícil en esta época de que los atletas son cada vez más rápidos y mejores. Ella está casado con Gerd Weil, que fue el representante mío en Chile, que también tiene un chorro de medallas, y ha participado en varios Juegos Olímpicos, ha ganado Panamericanos. Pero se den cuenta, ella, por más o menos de memoria, tiene 36 medallas ganadas en distintos niveles, Jimena Restrepo, de los cuales como, no sé, 15 creo que son de oro, ¿okay? Le hablo de todo, de Olímpicos hasta Juegos Bolivarianos, etcétera. Y que tiene un porcentaje mucho más de medallas de oro, tiene creo que son 28 y 19 son de oro. Muy bien. Ella tiene una hija, esto lo cuento por una curiosidad y lo pongo en el artículo, se llama Tina Wild, naturalmente, y estudia en la Universidad de Tennessee y ganó los 400 metros, naturalmente, porque es por hereditario, de la NCAA, aquí de este país, okay, aquí caso hijo de gato, casa ratón. Bueno, esa mujer es ahora la vicepresidente de IAAP, la primera mujer, la primera latinoamericana, y como es natural, la primera colombiana. Esto la conocemos mucho, mi mujer y yo, hace mucho tiempo. Okay, eso lo quería poner hoy.
Bueno, muchísimas felicidades. Realmente, pues ponen alto el nombre de todos nosotros también, sí, porque es una posición desde donde podrá influir de manera positiva para que el deporte siempre vaya por buen camino.
Sí, es una mujer pensante, ¿sabes?
Hay que decir que este ha sido el año deportivo de Colombia. 11 jugadores en las Grandes Ligas ganan el Tour de France. Si no me equivoco, creo
el
que
doble de tenis,
el doble de tenis,
US Open, imagínate.
Roland Garros, fue Wimbledon.
Y el US Open, ¿quién lo ganó? Víctor, los colombianos ganaron el doble masculino en el US Open también, ¿no?
Sí, ganaron dos veces.
Así que, para que tú veas.
Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa y regresamos con otro tema acá en Al Duro y Sin Guante.
Ah, no, sí, que nos quedamos.
Vemos acá al Duro y Sin Guante con tema futbolístico. Resulta que el Real Madrid, Dios me libre.
Ganó ayer.
Sí. Pero voy a empezar con la noticia del Barcelona. Bueno, la Federación de Fútbol de España ha encontrado que el Barcelona sí violó la reglamentación, las reglas, y estuvo cuando contrató al francés Antoine Griezmann, pues lo hizo. Cuando aún estaba bajo control del Atlético de Madrid. O sea, que el contrato ese de 120 millones de euros no se realizó de manera correcta. Hubo violaciones en la reglamentación. ¿Y saben ustedes de cuánto fue la multa que la Federación de Fútbol de España le puso al Barcelona por tal movimiento ilegal?
300 euros.
Yo no lo puedo creer.
Pero tú no sabes la mejor parte de eso. Que lo están apelando.
Así es.
Porque es una
injusticia. No me digas que lo van a apelar.
Le están apelando. Sí, sí, sí. Le están apelando los 300 euros.
Pero son catalanes, que tú quieres son catalanes.
Están apelándolo, o sea.
Ellos dicen que no hay evidencia de ninguna irregularidad. Y por eso están apelando a esta multa de 300 euros.
Yo voy a parar de reírme. Pero ¿cómo pueden poner una multa de 300 euros?
No pongan nada.
O sea, eso es para reír. Es como para decir, sigan violando las reglamentaciones y pásenle por encima lo que les dé la gana.
Esa es buena pregunta. Yo vi en un reporte que era una multa simbólica. ¿Qué significa eso, señores? Una multa simbólica. Nadie sabe, ¿verdad? Yo tampoco.
Vale, bueno, menos.
Una multa simbólica.
¿Le han metido una multa menos que cuando usted se lleva aquí una luz roja en Miami?
Sí, totalmente.
¿Que la cámara lo capte?
No, con esos castigos realmente los niños van a seguir portándose mal. Eso no me queda la mejor duda.
A ver, Pepe, ¿qué tenemos?
Bueno, tenemos que, bueno, se completó la jornada de entre semana en la Liga Española. La gente dice, ¿por qué eso es tan raro? Porque en todo el año solamente hay 4 jornadas de entre semana. Porque de 34 se llevan a cabo los fines de semana y 4 entre semana, pero ya va a comenzar mañana la próxima fase de la Liga Española de Fútbol, que sería la número 7. El partido de mañana no es así de interesante, pero el sábado a las 3 de la tarde, hora de Cuba, damas y caballeros, el Atlético de Madrid en casa contra el Real Madrid. ¡Qué partidazo! Se nos hace la boca agua solamente imaginándonos lo que va a pasar en el Wanda Metropolitano.
El derbi de la capital española. Este es uno de los partidos más importantes y yo considero de que este Zinedine Zidane hizo lo que tenía que hacer con el equipo del Real Madrid en el último partido, cuando sentó a muchos de sus titulares ante los Osasuna, ¿no? Lo hizo específicamente... Ah, el tiempo.
Seguimos. No, vamos a la vuelta de la pausa, claro, vamos a seguir hablando de este tema de la Liga Española, bueno, y otras ligas también, cómo no, aquí en Al Duro y Sin Guante.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 3 de la tarde el partido entre los Indios de Cleveland y los Nacionales de Washington.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 3 p.m. Indios versus Nacionales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Volvemos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí, trabajando para ustedes. Estamos Chambi Campos, por acá está Víctor Fabián González, también tenemos a Pepe Lacayo, el Guajiro Peña, Rafael García Toledo, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Y nos quedamos en la Liga Española.
Sí, donde Pepe acaba de sacar un cheque ahí para pagar la multa de...
Sí, Pepe iba a hacer el esfuerzo para que el Barcelona no tuviese ni que ir a las reclamaciones.
Bueno, el Barça lo que tiene es un jamón el sábado contra el Getafe, que está fuera del área metropolitana de Madrid. El Barcelona, aunque esté de visitante, Víctor, debería de ganar ese partido. El Valencia contra el Athletic Bilbao en el País Vasco, pero volvemos al partido del día, en realidad de toda la jornada. El Atlético recibe en casa al Real Madrid a las 3 de la tarde, hora de Cuba.
Claro, no va a ser un partido fácil, ¿no? Y la realidad era, que lo que estaba mencionando antes de hacer la pausa, es que Zinedine Zidane movió las fichas correctamente ante un equipo un poco, digamos, menor en cuanto a su calidad, o sea, el Osasuna, independientemente de que estaba invicto antes de enfrentarse con el Real Madrid, o sea, había empatado partidos y había ganado, pero no había sido derrotado hasta este último partido ante el Real Madrid. Y ahora Zinedine Zidane va a venir con toda la fuerte para enfrentarse ahí mismo en Madrid ante el Atlético de Madrid. Ahora, en el Wanda Metropolitano, claro que tienes que dar de favorito al equipo del Atlético de Madrid, quien juega un estilo defensivo muy bueno, y ese va a ser la mentalidad para poder contrarrestar y tratar de sacar tan siquiera un empate, ¿no?, ante el Real Madrid. Un empate yo creo que sería satisfactorio.
No, ellos tienen que ganar ese partido.
¿Quién? ¿El Atlético
de Madrid? Atlético, pues, está jugando en casa, tiene que ganar ese partido.
Estoy de acuerdo contigo. El Real Madrid, perdón, quería decir que el Real Madrid tiene que tratar de buscar un empate.
Correcto.
Que sería algo satisfactorio, porque el equipo de casa siempre tiene que tratar de ganar, ¿no? Ahora, una de las cosas más importantes que quería mencionar es que este equipo del Real Madrid ocupa el liderato en solitario de la Liga por primera vez en más de 2 años. Fíjate.
Correcto.
Cómo ha llovido, ¿no?
Correcto.
Con respecto al equipo del Barcelona, que va a jugar sin Messi. Probablemente
sí, ya lo anunciaron.
Bueno, este equipo de Barcelona ha ganado 1 de los últimos 8 juegos sin Messi. Eso te dice mucho de la dependencia de este equipo. Lo hemos mencionado aquí en este mismo show, la importancia de Messi en este equipo de Barcelona. Cuando pudimos ver a Griezmann, a Messi y a Suárez por primera vez, señores, ustedes se dieron cuenta de que mostraron un poquito de lo que ese equipo puede ser si no hay lesiones, Bobby. Porque cuando hay lesiones siempre afecta un poco el rendimiento del equipo.
Bueno, es que el Barcelona tiene todas sus esperanzas, la fanaticada, los hinchas del Barcelona tienen todas sus esperanzas cifradas en el regreso de Leo Messi.
Exacto.
Y es que antes de comenzar la temporada, cuando el Barça le echa el guante al francés Griezmann, uno lo que se imaginó era un tridente de muerte. O sea, estaría Messi, Griezmann
y Suárez. Sí.
O sea, era lo que habíamos visto con la versión de Neymar, ahora con un Griezmann.
Exacto.
Más aclimatado a la Liga Española.
Exacto. Sí, yo creo que fue una probadita.
¿Será posible derrotar a Barcelona si eso le funciona bien?
Esa es buena pregunta. Sería bastante difícil, pero lo tienen que demostrar y hay que jugar, ¿no? O sea, ellos tienen que engranarse entre sí, porque lo que pasó este fin de semana fue una probadita, perdón, esta semana recientemente fue una sola probadita de lo que pueden hacer esos tres delanteros cuando juegan desde la titularidad.
¿Y qué es lo que tiene Messi, que lleva 8 semanas entre una cosa y otra, medio lesionado, pero jugando a medias de repente?
Chico,
porque desde que estuvieron en Estados Unidos el equipo, Messi estaba lesionado.
Sí, se lesionó y no pudo viajar a los Estados Unidos.
Sí,
cosa que hay que mencionar aquí es que la edad no pasa en vano, señores. Ya no podemos exigirle a Messi, y ustedes lo saben, o a cualquier jugador por encima de los 30 años, lo mismo a cuando tienen 24 años.
Dile eso a Nolan Ryan, que ponchaba 250 bateadores a los 42 años. Yo no sé cómo lo hacía.
Bueno, por el momento tienes la tabla, tiene al Real Madrid en la primera posición con 14 puntos.
Correcto.
Le sigue la Real Sociedad con 13. Con 13 también está el Atlético de Madrid con 12 puntos. Aparece el Athletic de Bilbao. Después está el Granada con 11 puntos y en el sexto
Barcelona.
Lugar el Barcelona con 10. Así también que el Sevilla tiene 10, un poquito más abajo en la séptima.
El Guajiro me estaba preguntando cuándo va a jugar el campeón europeo Liverpool. Bueno, Guajiro, vas a tener que despertarte a las 7 de la madrugada el sábado.
Eso lo voy a ver tú.
Sí, para ver Liverpool contra el Sheffield United. El Manchester City juega contra el Everton, que a propósito también está en Liverpool, pero se llama Everton. Pero el partido más importante de la jornada, por lo menos en papel, se va a jugar el lunes, que va a ser el Manchester United contra el Arsenal de Londres. Ese partido a las 3 de la tarde, hora de Cuba, en la Liga Inglesa. En la Liga Italiana, el sábado a las 9 de la mañana, Cristiano Ronaldo y la Juventus en casa contra el Spal. El Inter de Milán contra la Sampdoria de Génova, también el sábado. El domingo, el Napoli recibe al Brescia, la Roma contra el Lecce, el Milán contra la Fiorentina de Florencia a las 2:45, hora de Cuba. El Inter está en el primer lugar en este momento, la Juventus en el segundo, el Atalanta de tercero. En Alemania, en la Bundesliga, rapidito, el Leipzig, el actual puntero, recibe al Schalke 04, el Bayern de Múnich, que va a ganar otra vez, desde ahora lo pueden apuntar, contra el Paderborn, el Werder Bremen contra el Borussia Dortmund. El Leipzig está de primero, el Bayern de Múnich de segundo y el Borussia de tercero. Y por último, en Francia, el Lyon se enfrenta al Nantes, el Bordeaux contra el Paris Saint-Germain, eso es el sábado a las 11 de la mañana, el domingo el Marsella contra el Rennes, el Paris Saint-Germain, el eterno y siempre campeón de la Liga Francesa está de primero, el Lille está en el tercero, Nantes, Bordeaux y el Marsella.
Bueno, llegó el momento de escuchar al Guajiro Peña, así que ¡vamos, Guajiro!
La pelota va y va, después han bateado un jonrón. El niñoso, señores, que la bola botó.
Para los buenos fanáticos, porque dicen que recordar es algo importante en la vida, y quiero recordar algo increíble de Cuba. En el año 46, el señor Bobby Maduro fabricó el Estadio del Cerro. Eso es historia. Y en el año 50, puso una academia de béisbol, que fue la primera academia en la historia del béisbol. Así que fue dirigida por el señor Armando Llano, ayudada por Napoleón Reyes, Emilio Cabrera, Tony Pacheco y Corito Barona. Empezó a dar fruto en el 58. En el 58 ya dio a Miguel Cuella, dio a Cuque Roja, a Leonardo Cárdenas, José Joaquín Acuí, Hultus Álvarez, el señor Borrego Álvarez, Oscar Sierra, el amigo de Rafael, Tony González, Latiano, Raúl Sánchez. Y para faltar, en el año 54, el béisbol le dio una franquicia de triple A al señor Bobby Maduro, porque pertenecía con la organización de Cincinnati en esa época. Y fue así como empezó todo. Pero cuando empezaron en el 54, los equipos que había, Toronto pertenecía al equipo de Chicago White Sox, estaba en la liga. Montreal pertenecía a los Dodgers. Buffalo, los Bisontes de Buffalo, pertenecía al Kansas City. Rochester, toda la vida a los Orioles y todavía siguen con los Orioles. El señor Syracuse, los Gigantes de Nueva York. En Columbus, los Yankees, tenían tremendo equipo. Todos esos equipos eran de triple A la Liga Internacional. Miami pertenecía a Filadelfia. Indianápolis pertenecía al Boston. Y Cuba al Cincinnati. Y Toledo al Detroit, que creo que todavía siguen trabajando con ellos. Pero bueno, han pasado mucho tiempo. Y los primeros en el año 54 peloteros que firmó Bobby Maduro se llama Joe Montalvo, queche puertorriqueño, Nino Escalera, outfielder, el señor Pompeyo Davalillo, segunda base, Camaleón García, tercera base, pitcher, Luis Titi Arroyo, Emilio Cueche, José Santiago Pantalones, Patricio Paz Catembere y Johnny Lipon, que era una figura estar con el Detroit, también vino para jugar shortstop con el equipo. El resto fue de los peloteros, se lo dio el equipo de Cincinnati. Pero bueno, en esa liga había un talento tremendo de peloteros que jugaban, que habían sido estrellas y seguían jugando una pelota increíble. Vamos a empezar. El señor Lou Kister, que dicen que era el hombre que más fuerte le daba en el béisbol, jugaba con el Rochester. Y un señor que nosotros en el año 57 disfrutamos todos los cubanitos, San Jetro, le llamaban el ciclón humano, jugaba del equipo de Buffalo. Otro que se las traía, cubano, jugaba con Buffalo, Rafael Noble, todo el mundo sabe quién es. Forrest Yeco, segunda base, jugaba del Buffalo. Lou Ortiz, no tiene que ver nada con ningún cubano, era pichón de italiano, jugaba segunda base, había jugado grandes ligas y había sido tremendo. En ese menester, también con el Toronto jugaba Rocky Nelson. Ángel Skull jugó un año con el Miami. Y el señor Héctor Rodríguez, para sorpresa de todo el mundo, era shortstop del Toronto y fue al Juego de Estrellas. ¿Qué pasó? Pasaron el tiempo y en el año 59, el equipo de Cuba, los Cubans, ganaron al final, dirigido por Preston Gómez, el campeonato. Fueron a jugar la Serie Mundial con el equipo de Indianápolis. ¿Y qué pasó? Que empezaron en Indianápolis, pero tuvieron que regresar para La Habana porque estaba temblando el mundo allá en Indianápolis, un frío que metía miedo. Y fueron a La Habana. Y el equipo de los Sugar Kings, un pasito más y llegamos, ganó el campeonato y la Serie Mundial, dirigido por Preston Gómez. Así que los fanáticos en el Estadio del Cerro se tiraron al terreno y aquello fue un alboroto tremendo. Yo pienso que después de eso, los peloteros que jugaron cuando empezó a dar fruto, yo pienso que fue en el año 57 donde empezó a dar fruto de verdad peloteros cubanos. Vamos a empezar que dieron a Cuqui Rojas, dieron a Miguel Cuella, a Orlando Peña, a Oscar Sierra, a Tony González Haitiano, que se convirtió en tren, y un pichacito que se la traía, quería pichar todos los días, Raúl Sánchez. No hay duda de eso. Napoleón Reyes, dice Napoleón Reyes, que para él fue el orgullo más grande cuando jugaron el primer juego los Chiba King y ganaron. Hubo una anécdota grandísima que en esa época no se podían usar bigotes. Y había un pelotero en Cuba que se llamaba Perico Fomental. Dice que tenía el bigote más lindo del mundo, pero no podía jugar. Tanto insistieron que cuando empezaban a jugar en Rochester el primer juego, a última hora se afeitó el bigote porque casi faltando 20 minutos. Cuando vino el primer al bate, dicen los que sabían, yo no estaba ahí, que metió un doble y se paró en segunda y dijo: yo soy Perico 300 con bigote y sin bigote. Ese era Fomental. Así que yo quiero felicitar a todos esos que tuvieron que ver con esa gran historia. Pero quiero decirle, yo jamás en mi vida había visto un viejo ya casado, San Yetro, corriendo de home a primera, señores. Yo no podía creer aquello. Nosotros no podíamos admirar. Yo no quería ni poncharlo. Yo quería que bateara un role para verlo coger. San Yetro, Rafael, lo más grande, le llamaban el ciclón humano.
Igual, este es de la historia de que apagaba la luz.
Fue uno de los peloteros.
Se acostaba antes que la luz se apagara.
Así que, Rafael, ya te complací, porque ayer cuando estábamos hablando no te entendí bien. Viste, y entonces, Rafael, quería hablar de los Sugar King, que fue
para
una historia grandísima.
Hay una cosa que Cuba, para los jóvenes, fue innovadora en muchas cosas. Eso que digo, el Guajiro, la primera academia, okay, antes de los Cardenales y los Doches, que fueron los que siguieron, la hizo Bobby Maduro. Bobby Maduro es uno de los individuos más innovadores de la historia del béisbol, de todas partes. Y en el béisbol femenino, Cuba fue innovadora. Cuba tenía varios equipos femeninos que iban a jugar entre ellos en todo el Caribe y aquí en Estados Unidos, antes que se creara el béisbol femenino aquí, que fue por la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando empezaron a jugar aquí, y en Cuba llevaba años jugando béisbol con pelota de béisbol y a la dura con careta. No querían que se le fuera el maquillaje a los muchachos. Sí,
okay. Una historia bellísima, un pasito más llegamos, y entonces en el año 61, dirigido por Navarro Reyes, yo estaba en el equipo que me había bajado Cincinnati, nos fuimos para New Jersey a jugar en New Jersey, el último campeonato que se jugó. Y de ahí, pues, todos los peloteros empezaron a cambiar de equipo y yo me fui para Grandes Ligas y Miguel Cuello también, un grupo de peloteros, Cuque Roja también. Y hubo 11 peloteros que habían ido a la Academia de los Cuban, habían ido para Cincinnati a jugar Grandes Ligas. Así bueno, que eso es todo.
Ha sido un paseo por la historia, por uno de los de las páginas más más brillantes, ¿no? De la historia del béisbol cubano.
Sí, yo creo que debemos hacer un poquito de eso cada vez que podamos, ¿no? Porque
deja mucho que desear, exactamente. Ahí y Rafael, perdido en todo esto, el Guajiro habló sobre Salivita Sánchez,
sí.
Raúl Sánchez. Y Raúl Sánchez es el que gana, anota la carrera del Gane,
sí.
Cuando la Serie Mundial. Y ahí hay un pelotero, que una historia, y no la voy a contar ahora, grandísima, que fue la historia de Daniel Morejón, que desafortunadamente vivió para el béisbol, y vivió para el béisbol de una manera que murió limpiando los terrenos del Tropical Park. Sí, sin señor. Familia y murió así. Es una historia.
Trabajaba en el departamento de parques de Miami. Bueno,
una historia bella, 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 la de Daniel Morejón.
Ajá. Mira, hay una cosa muy, muy, muy breve. Ayer, creo que fue ayer, antes de ayer, estaba hablando con Bobby y Bobby dijo: ven acá, lo de las Grandes Ligas y Cuba fue una quimera o era una cosa real. Okay, ¿por qué traigo esto? Porque Bobby es una persona muy educada en el deporte, pero él, la primera parte de su vida grande, le pusieron una venda, como a todos los de su generación.
Sí, vine a ver la luz en el año 99 cuando me fui de Cuba.
Exactamente. Y entonces, yo he tenido este caso porque nosotros, la gente de mi generación, pues no nos damos cuenta a veces. Me pongo a hablar y me miran como este viejo está loco o está diciendo mentira. ¿Cómo es que nosotros teníamos esto y todo? Yo me acuerdo que a los Ojeda cuando empezó a trabajar ahí, trabajaba en la oficina que está Pepe Le Cayo Oro frente a mí, y un día me vino y me hizo una pregunta: oye, ¿es verdad que unos barcos iban de Cuba aquí cada ratico va llevando automóviles? Bueno, y había un ferry, dos ferries diarios. Okay, bueno, no voy a extenderme en eso, pero yo creo que hay que hablar, porque simplemente si Bobby Salamanca, que llegó en el 99 pero ha estado en el deporte viendo, todavía tiene dudas si eso fue verdad o mentira, qué tal cosa, okay, imagínate la gente de la edad de él que está en Cuba, fanáticos del deporte, y que no, y piensan que eso es una fantasía lo que pasaba.
No, tuvimos una historia.
No, para que tengas una idea. Discúlpame, Chambi. Es que el asunto es que en mi generación, yo nací en el año 1969, para que tengas una idea. Y los que son de mi generación dentro de Cuba, que viven allá, recordemos que ese régimen ha practicado una cosa que se puede llamar como... ha desaparecido.
Totalmente, ha borrado la historia, porque es parte del sistema.
¿Okay? Ese no existe.
No existe, eso no pasó.
Y
nunca.
Entonces, si por encontrar, no sé ahora con la internet si hay acceso o no hay acceso, pero en el tiempo en que yo vivía no había internet. Correcto. Y definitivamente poderte tú recrear con estas cosas del pasado, sí, una de las cosas, prácticamente imposible.
Sí, una de las cosas.
Difícil, sí. Porque tú ni siquiera buscas eso porque no sabes que existió. Okay. Sí. ¿Qué tú vas a buscar en internet de la historia de Cuba si tú no sabes qué pasó eso? Sí. Lo tienes que buscar.
Sí,
¿no?
una de las cosas que hizo este régimen, ¿no? Este régimen dictatorial, fue que borró a Cuba del mapa por completo, lo desconectó del resto del mundo. Y eso lo hizo no solamente en los deportes, sino en todas las cuestiones culturales. Sí. Cuba tuvo una gran influencia en el mundo latinoamericano a nivel de música, a nivel de muchas cosas. Pero después que entró esta revolución, todo eso cambió. Y lo separaron, ya Cuba no tenía la misma influencia, incluso a nivel musical no la tenía. ¿Por qué? Por esa misma separación que crearon ellos.
Hay una palabra que a mí se me...
No, quería preguntar a Rafael porque se me olvidó. Rafael, Bobby Maduro tenía un compañero cuando fabricaron el Estadio del Cerro que costó Suárez. $1,000,000+. Suárez. ¿Quién era el ayudante
Suárez.
De él?
Que era... Miguel Suárez. Era el socio de él, ¿ok? Y pusieron la plata sin crédito ni dinero prestado. Ellos hicieron ese estadio con el dinero de ellos. Okay.
Voy a tirar una chinita ahora. Yo hice un programa que se llama Sobremesa, con los hijos de Bobby Maduro y el hijo de Miguel Suárez, comentando sí. La historia de eso. Claro. E inclusive, a ellos dicen en el programa que ellos no van a demandar al gobierno, ni que, porque eso fue una cosa... Pero la historia del estadio es una historia fascinante. O sea, del estadio solamente, la historia del estadio en sí es fascinante. Y si vamos a hablar de los Sugar Kings, y un día, porque no tenemos tiempo, fue el origen de los Sugar Kings, de otro grande, de un gigante que se llamó Merito Acosta, que sí, fue dueño, que fue el que le dijo a los americanos: si ustedes creen que los cubanos tienen talento, permítanos tener un equipo de cubanos solo. Y durante 5 años los Havana Cubans ganaron la serie de la Florida, que eso fue ahí es que Bobby le compra el estadio. Pero bueno, un día hablaremos sobre eso. Merito Acosta es otro gigante de la pelota.
Baldomero Acosta,
su hija todavía vive con 82 años.
Sí, bueno, la hija Baldomero, el esposo era socio mío aquí en Manuel León, en Yemea, okay, hasta que se la vendimos a Huasco, okay. Esto, Beba León y Bebo, el Bebo Acosta también.
La pelota cubana, hay un escrito de un señor que se llama Andrés Pascual, que yo para mí lo encontré tan fascinante, que se llama Los que nunca salieron al terreno. Y un día voy a traer ese artículo aquí, hablando de los que hicieron la pelota sin haber jugado pelota.
Porque... Rafael, ¿tú sabes que también se televisaban juegos de Cuba por los Estados Unidos?
Sí, señor. No. Sí, señor.
La primera transmisión internacional de televisión se hizo en la Serie Mundial del año 55.
Con una muchachita que se llama Meneito, que anunciaba, ponía los 1, 2 y 3 ceros en la pizarra.
Ustedes ven el beneficio.
Ahí te cuenta, Bobby, lo que dijo el Guajiro es que los juegos de Cuba se transmitían por la televisión en Estados Unidos.
Ah, ¿ustedes se dan cuenta? Esa no la conocía.
Ustedes se dan cuenta.
Adelante. Dos o tres veces por semana se transmitía en todos los Estados Unidos los juegos de la Liga Cubana.
¿Y ustedes se dan cuenta la importancia de ser un buen amigo del rico de la esquina? Vamos a estar claro, ¿eh? No se pelee con el rico de la esquina, que también el rico de la esquina quiere lo mejor para su vecindario.
Naturalmente.
No seamos tontos.
No, por eso tú no puedes atacar a tus adversarios económicos porque son tus mejores clientes.
¡Claro!
¿Okay? Esa bobería que tenemos ahora, no, hay que acabar con tal y acabar con tal. Si acabamos con él, no tenemos que venderle.
Oye, bueno, pasando nuevamente la vista sobre lo que está aconteciendo en los diamantes de las Grandes Ligas esta noche. Los Cachorros de Chicago están perdiendo 7-0 con los Piratas en Pittsburgh. Los Marlins 0-0 con los Mets en el séptimo inning allá en Nueva York. Los Indios 0-0 con los Medias Blancas en Chicago.
Perdón, está bateando Yasiel Puig en este momento. Ya se ponchó en su primer turno al bate con hombre en base. Este es un partido que los Indios de Cleveland absolutamente 100% tienen que ganar.
Así es.
Porque están a juego y medio detrás.
Ellos están clasificados, los Cleveland.
No, Cleveland no, para nada.
Están a un juego y medio.
Oye, exacto. Oye, Guajiro, esa bola no marcó, no marcó la zona.
El caballo loco va a meter un doble con dos en base y van a...
El hombre estaba bien parado ahí en el plato. Yo creo que ustedes ya lo chivaron.
Señores, yo quiero sacar la cara por alguien que no habla, y es Curazao. Curazao, un curazaeño ha dado el jonrón número 300 de la temporada para un equipo. El equipo de Minnesota llegó a 300 antes que los Yankees de Nueva York, y fue Jonathan Schoop. ¿Se dice así?
Ellos dicen Schoop.
Schoop.
Sí,
Jonathan Schoop, dio el jonrón número 300. Y hablando de lo que estábamos hablando, ya para irme, para que ustedes pongan a pensarse mañana. Los Chicago Cubs terminan su contrato con la cadena WGN, y por última vez los fanáticos en Chicago van a poder ver a los Cachorros sobre la... si no pagan, tienen que pagar. De ahora en adelante tienen que pagar, si no, no van a pagar.
¿Cómo que va a ser pago, ver por pago?
O sea, como aquí, que para ver los Marlins tú tienes que ver Fox.
Ah, ok, que tienes que pagar un paquete.
Un paquete.
De televisión.
Y va a ser
cable.
Atrás de una compañía que se está... una compañía gigante que se llama Marquee. Marquee, que aparentemente están tomando el área de Chicago como... va a ser el primer mercado que van a entrar. Así que... pues más muchachos verán la pelota por televisión.
Bueno, en otro de los partidos...
Y yo, Mado, el manager está en veremos, no lo han firmado.
En otro de los partidos, ya les comentábamos, los Indios 0-0 con los Medias Blancas en Chicago en este momento en la tercera entrada. Los Cerveceros le ganaron 5-3 a los Rojos. Los Mellizos vencieron 10 carreras por 4 sobre los Tigres en Detroit. Los Rangers le ganaron en Arlington, Texas a los Medias Rojas 7-5. Los Dodgers vencieron a los Padres 1-0. Mientras los Rockies cayeron ante los Gigantes en San Francisco 8-3. Los Nacionales superaron 6-3 a los Phillies en la ciudad capital. Mientras desde las 17 estarán enfrentándose Astros contra Angelinos en Anaheim. Y los Atléticos irán contra los Marineros allá en Seattle. Así que esos son los partidos que están por comenzar, los que han concluido y los que están desarrollándose en este momento, en esta jornada de jueves de las Grandes Ligas.
La Serie Mundial... el equipo de los Cardenales contra los Yankees. ¿Qué le parece? Ese es mi pronóstico.
Cardenales contra Yankees.
Y ganan los Yankees.
La serie mundial.
Vamos a hablar.
Imagínate. ¿Cuál es tu serie mundial?
Mira, yo soy yanquista, pero no puedo cegarme con el equipo de Houston. Yo veo al equipo de Houston.
Houston. ¿Y cuál es el otro rival?
Atlanta.
¿Atlanta? Wow.
No creo.
No me gusta Atlanta.
No me gusta. No, a mí tampoco.
Yo voy Houston, diría los Dodgers, sí, pero esos Cerveceros están que meten miedo.
¿Te imaginas dos equipos sureños en una serie mundial?
Sería fantástico.
No.
Sería fantástico.
Pero imagínate eso. ¿Cómo ha cambiado este país?
La mayor sorpresa fuese si Milwaukee llega a la Serie Mundial sin un Christian
Yelich. Bueno, la parte negativa de una Serie Mundial entre Houston y Milwaukee es que los ratings van a estar en el piso.
Y eso no lo queremos. Eso sí. Y eso no lo queremos.
Pero bueno, nada, a la Serie Mundial va el que gana, el mejor, el que va a producir mejores.
Así es. El año pasado, los Dodgers y los Medias Rojas, uno pensaría, wow, vamos a tener una audiencia increíble. Ya ves, la segunda peor en toda la historia.
Este programa debe ser de 3 horas para que suavecito dispare más.
Dijiste eso y estamos en 2 horas ya. Estamos en 1 hora, decía, estamos
que tener
1 hora y media.
Sí, no digas más nada.
Bueno, 2 horas.
Bueno, les recordamos que uno de los partidos más interesantes de esta noche es el de los Indios en Chicago contra los Medias Blancas. Está 0-0 en la parte baja de la tercera entrada. Los Indios están a un juego y medio. A juego y medio en su batalla por tratar de meterse con un comodín hacia la postemporada. Pero ciertamente de la manera que está jugando los Rays de Tampa Bay, que le han ganado 2 seguidos a los Yankees, se los pone bien difícil. Así que no pueden resbalar un resbalón, sería el final.
Y Tampa va ahora contra Toronto.
Señores, rapidito, los mellizos, ¿ganan 100 sí o no?
Sí.
Yo también. ¿Cuánto tienen ahora? 99.
Sí, ganan.
¿Y por qué no los van a ganar? Claro que sí.
Claro,
¿no?
Que sí.
Vamos a regalar el
partido. Vamos a tener los 3 ganadores divisionales con 100 victorias, al menos.
¿Qué te parece?
Buen dato. Sí,
4 de 100 y 4 perdiendo 100.
Bueno, mañana vamos a estar hablando para que nos sintonice del bullpen. O sea, ¿cuán efectivos han sido los bullpen? ¿Cuál ha sido los bullpen más efectivos de esta temporada? Y esto, por supuesto, estos bullpen van a tener una gran importancia en la postemporada, que ya está, como se dice, al doblar de la esquina. Muchísimas gracias por la sintonía aquí en Al Duro y Sin Guantes. Y recuerde, la cita es mañana viernes 7 de la noche aquí en Radio Martí.